anteriormente en Game Over.
Isako, eres joven. Recuerda, sí. Recuerda, mírame los ojos. Eres joven.
No, soy adulto.
No, eres joven.
Aunque no actúe como tal, pero soy adulto. ¿Eres?
En radio hace la clásica, no hacen chistes malos.
Sí, hacen chistes, me dicen, oh, vamos a estar por una calle y se cae. Qué gracioso.
Vete.
Pero vete ya.
Que crea a su alrededor una familia, una fantasía épica con tal de escapar de la rutina diaria. Una alegoría sobre la juventud y la desconexión del mundo actual.
O sea, es una cosa de esta de gente que imagina.
Ahora te digo yo de qué va el esto.
Ah, esto no es la verdad de qué va.
En realidad, el chaval es diabético y tiene una bajada bestial de azúcar y empieza a tener alucinaciones. Ah. Eso es de qué va el cómic.
No, es una alegoría sobre la juventud.
No, no, es que...
¡Ándame a tu puta casa!
Es que digo yo, el tío que ha hecho el resumen no se ha leído el cómic, evidentemente. Bravo.
Game over.
Y cuando son las 3 y 7 de la tarde empieza Game Over, el programa de Radio Despí 107.2 de la frecuencia modulada com, Radio Eurogamer y tantos otros sitios que ya me he perdido. No consigo tenerlos todos en una misma lista porque no caben en una puñetera hoja de papel. Estamos en demasiados sitios, esto no puede ser sano, esto no puede ser bueno. ¡Vamos, vamos, que no vamos! Y os podéis imaginar que la mayoría de noticias del programa de hoy estarán dedicadas a ese evento. Se celebra un evento en Los Ángeles, nada, cuatro gatos, un par de amigos de Los Ángeles llevaron unas copichuelas, unas viandas, ¿no? Para ir, para picar, y montaron una cosita, alquilaron un local y nada, hicieron una pequeña festecita, pero muy íntima, ¿eh? Todo muy íntimo, muy cerrado, no permitían la existencia de ningún extraño. Quizá os suena el E3, ¿no? Esta feria que Game Over no se ha dedicado a cubrir de mierda. Por más que le dedicamos unas 12 horas aproximadamente arriba abajo a esta feria a principios de semana, la actualidad es la que es, así que como imaginaréis, el E3 va a copar la mayoría de las noticias de la primera hora y hay noticias chorra para parar un carro largo. Una de ellas es, por ejemplo, con la que abrimos el programa precisamente. Visceral Games presentó con todos los honores la nueva entrega de Dead Space, el que va a ser, pues naturalmente, Dead Space 3, del que hace algunos días ya se confirmó que tendría multiplayer. Durante la feria esto no solo se confirmó, sino que vimos incluso gameplay del modo cooperativo. Pero no os penséis que este cooperativo está puesto para cobrar pases online o para atraer a más jugadores. No, nada de eso. Eso no es así. No es así. De hecho, en un juego así, el concepto de cooperativo es un poco como surrealista, ¿no? En plan, estás solo en el espacio, la solitud. ¿Para qué pones cooperativo? Según Visceral, lo que pasa es que mucha gente, mucho cagao, hay mucha gallina, mucho nena ahí fuera, mucha gente les decía, o sea, es que el juego, es que tu juego me mola mazo, ¿no? Lo decían así. Es que tu juego me mola mazo, tío, pero es que es como muy intenso, ¿no? Es como muy intenso.
Me encanta.
Es así, ¿no?
El juego no da miedo, es intenso.
Es intenso.
¡Buete es intenso, coño! Y no da miedo.
Es intenso, es verbatim, es estas cosas, ¿no? Bueno, pues eso, que decían que era muy intenso para ellos, que les daba miedo, les daba caga, les presentaba la cagalera, gracias. Por eso, para cagaos como Isako o como Benelux, han introducido este modo en que habrá dos Isaac Clarks, uno con la visera verde y otro con la visera roja, en el que solo falta que vayáis cogido de la mano y cantando ahí, ah, vámonos, tal
vez. No tengo miedo.
¿Qué ha sido eso? Ay, cógeme, agárrame, abrázame. Ay.
Perdona, pero yo para jugar a eso juego a Luigi Mansion.
Y esto es un Game Over, dijo. Aquí ya llevamos dos Isaacs desde hace mucho tiempo.
Habrá un botón de abrazarse, estoy convencido de ello.
¡Abrázame, Isaac!
¡Abrázame! ¡No! ¡No!
¿Qué? Pero no le toques el culo. ¿Por qué le toques el culo?
No, le toco algo peor, le toco la espalda, que esta semana le da al fisio y se ve que le duele un huevo todo.
Ah, no, al fisio no.
A la fisio.
A la fisio.
A ver, la
no sale, no prende.
Explícalo, que la gente no lo sabe, que lo está escuchando en la radio.
¿Qué coño? ¿Que entre?
Fisio oficial.
Es para acá, es para acá.
A ver, es que, hombre, que se haga un poco de...
de spam.
¡Ñam! ¿Qué se...? ¿Qué? ¿Qué me han dicho que esta semana has tocado a Isaac 250?
Durante una hora sin parar.
¡Récord para Isaac!
Con
¡golazo!
Con intensidad y aceite de por medio.
Espera un segundo, Para la cinta. Gracias, para darle más intensidad dramática. ¿Me estás diciendo que Isaac se estiró en una camilla desnudo, lleno,
semi-desnudo,
embadurnado de aceite y tus manos?
Sí.
¿Y para esto
y, no te, ¿y no te dio asco?
Luego me lavé las manos, si te sirve. Bueno, sí.
Pero eres una pedazo de profesional.
O sea, a mí me pagan por esto.
Ya, pero es que si con esto lo soportaste.
También tengo que decir que he vivido cosas bastante peores. Bastante peores.
Esto, pues, sabemos esto a dónde puedes embocar. Cortémoslo.
Un aplauso.
Yo propongo matarlo.
Dejamos que se vaya.
Gracias, gracias.
Que, por cierto, para...
que hace servicios de fisioterapia. Fisioterapia.
Pero que para los oyentes más viejunos, esta señora es frica.
Es frica. Que hizo una sección en su día.
Una
y,
vez.
Y ahora, y ahora, bueno, y ahora hace masajes a gente que no tiene donde caerse muerta.
Y fue muy activa en el foro.
Claro, también. Claro que sí. Pues ya sabéis, le hacéis un telefonazo. Y si os interesa que frica os toque...
Suerte que no se ha enterado.
Si os interesa que frica os toque, nos enviáis un mail y os pasamos.
Ahora se ha enterado.
Que estoy haciendo publicidad. Es publicidad. Nos mandáis un mail y os pasamos el teléfono. ¿Qué? No, pero es verdad que Isaac está. Ha quedado muy bien. Oye, lo que decías.
No, arregla esto. No puede decir, si quieres que te toque, mándame un mail y te doy el teléfono. No puede.
Señor, estamos hablando de mi mujer.
Mátalo,
y aunque no
mátalo.
Lo sea, que el CAC ahora no se escucha.
Es verdad.
Y a ver si nos va a acusar de prostitución o algo. Arregla esto.
¿Cómo lo arreglo?
Y tú te has metido en el jardín.
Es una profesional.
¡Ah!
¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo has arreglado! Bueno, va. Que Visceral, que ha hecho esto de.
¿Qué coño Visceral? Da igual.
El cooperativo. Pero Visceral ha prometido mantener la esencia de Dead Space, pero jugando con un colega. Bueno, yo creo que será un poco como ir a ver. Como ir a ver una peli de terror con una novia, ¿no? Con una niña que te quieres tirar, ¿no? En plan de. Viene la amiga y dice, esto Isaac sabe de qué hablo, ¿no? Porque Isaac otra cosa no, pero estratagemas de mierda para ligar las conoce todas.
Todas.
En plan, Isaac, vamos a ver esta de American Pie, que es muy divertida. Y tú, no, vamos a la de terror, vamos a ver Paranormal Activity.
O de amor, romántica, que acabe bien. Y entonces ya está. ¿Sabes qué romántico es la vida? Sí, sí, ven pa' qué guapa. Entonces huyen, ¿no?
Te voy a meter amor.
Bueno, pues eso, Visceral está ahí con Dead Space. Y seguro que este tema tiene mucho que ver con la encuesta de esta semana, ¿no? ¿Es así, amigo?
¿Qué tema?
Ya me perdí. ¿Cuántos temas hemos tratado al principio?
No lo sé. Pero se ve que la pregunta es, ¿cuál ha sido el último videojuego que te ha hecho ir al lavabo? Como primera respuesta tenemos Insomnia, featuring Tesseract, que aún sigue sin dormir. Como segunda opción, Dead Rising, porque ibas a guardar al lavabo, si os acordáis. Como tercera opción, Triple Town.
¿Por qué Triple Town?
Siempre estás en el lavabo.
No es un juego de cagar. Es una... cagada de juego. No.
¿Qué dices?
¿Qué dices, loco?
¿Qué has sembrado hoy?
Loco. Es un juego, loco. Que cagas y juegas.
Enviarle mails a este payaso.
Pedidme el teléfono y os lo daré.
¿Cómo? Si queréis tocar.
Cuidado, Funs.
Esto hoy parece un anuncio de cosas.
No, si queréis tocarme, enviad al mail. Otra cosa es que yo conteste.
La cara te va a tocar.
Como cuarta opción, One Chambara.
Ah, eso te ha sido a tocar al lado.
Me lo comento a Eva. Como quinta opción para mierda, el foro de Eurogamer. Ya sin metáforas. Para mierda, el foro de Eurogamer. Y como última opción, pues cómprate una Vespa.
¿Por qué una Vespa?
Es una mierda la moto.
Ya entiendo. Bueno, y la semana pasada también hubo una encuesta, tengo entendido, ¿no?
Se ve que alguien, que no era yo, preguntó ¿cómo puede morir el oyente de Game Over? Y contestó, un 53% ha ganado mandando un saludo a Game Over.
Bueno, puedo asegurar que Gina sobrevivió a su vuelo.
Bueno, aún está en Estados Unidos. Espera que vuelva.
¡Hostia, no ha vuelto
aún! Dale tiempo.
Un saludo a la Eurozona.
Ha de ser la Eurozona que nos envía el saludo a nosotros, no al revés, idiota.
Bueno, poco a poco.
Bueno, tal como estamos.
Bueno, sí. Venga, vamos a presentar al equipo. Y
tenemos con nosotros a Isako.
Esta semana me han dicho en Twitter que oyéndome en Game Over piensan que soy un cabrón con las mujeres. Si soy de Game Over, soy virgen. Es un hecho. Va de la mano.
Este tema ya está sobao. Este tema es de la tercera temporada. Es de la quinta, la que le gusta a Lozano. O sea, no te digo más.
Ya, pero yo cabrón con las mujeres. Bueno. O sea, mujeres, yo. No. Obviamente no.
Vosotros tendría que salir de noche con el Isako. El tío va de flor en flor, pero todas las flores se le cierran. También tenemos con nosotros a Koopa.
Yo no voy de flor en flor, solo veo plantas carnívoras y salgo corriendo. O sea, que
es la mosca ahí que...
Sí, sí.
¡Ah! También está con nosotros Benelux.
Sí, sí, yo no sé qué decir ya. Que nadie me toque.
¿Por qué? ¿No quieres que te toque nadie? ¿Por qué?
Estamos llegando a un punto rollo pisos compartidos del Opus. Que son todos hombres solteros.
¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡No me lo toques!
¿Piso compartido del Opus?
¿A cuenta de qué viene esto?
Sí, sí. No, porque como estamos aquí empleando hombres solos y solitarios, digo, coño, ¿qué?
¿Pero qué tienes que ver con el Opus?
Hombre, que yo lo he visto cuando estudié en un colegio.
¡Es el Opus! ¿Pero qué has visto tú?
¿Dónde ibas de excursión, macho?
Que alguien te juega el teléfono.
¿Y tu anillo?
Isaac, ¿qué tal?
Bien, yo aquí.
¿Cómo está tu espalda?
Tequilazo.
Bueno, también está con nosotros Johnny.
Yo vendo droga.
Vale, muy bien. Está bien decirlo a un sitio que no escucha el CAC. Está muy bien.
Bueno, oye, ¿qué pasa? Aquí puede haber prosenetas, pero no camellos. ¿Qué es esto?
No te enfades.
¡Doble rasero!
También está con nosotros Mer, que no se copiará de esta salida.
Yo nada.
Mejor. También está con nosotros Pengo.
Mi mujer es una profesional que toca a otros hombres.
Hola, Pengo.
Frika también está fuera, la profesional, se entiende. Y también están fuera Osano y Akashi, que saludan con la mano. Mejor que saludéis con la mano y no con otra cosa. Y también está, bueno, claro, está Fanático. Es que Fanático es tan especial que se guarda para el final. Es especial. Luego vendrá a hablarnos de cosas que pasan en la industria, ¿no? Sí, dice que sí con la cabeza, que no con la manita. Esto es el programa número 462 que va a tener estos contenidos.
El programa 462, que podéis comentar en directo en el IRC Hispano o en Twitter con el hashtag RetarGeo, pero sí, que no podemos ver porque el monitor se acaba de morir.
¡Vamos!
Comenzará con las noticias, continuaremos con famosas últimas palabras. Los juegos de esta semana serán Ridge Racer Unbounded para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, y The Journey para PlayStation 3. Y acabaremos con un Destripando la Industria especial.
Consultorio sentimental.
Exacto, porque será el consultorio de cómo puedo mojar con un personaje del videojuego que habéis preguntado 5 veces esta semana. Semana al pobre Fanático.
Y empezamos el programa con una pequeña reflexión aquí de un servidor, porque a menudo cuando hablan los ejecutivos del mundo del videojuego, esos encorbatados de la industria, aquellos que rigen los destinos en última instancia del mercado, pese a que en muchas ocasiones no han tocado un mando en su vida, cuando hablan estos personajes, decía, siempre nos cuentan aquello de que todo está muy mal, que todo está fatal, que las cosas están pero terriblemente, y que la crisis les está asfixiando, que necesitan un rescate y mil mierdas de estas. Normalmente dicen todo esto rodeados, claro, de lujo y oropel, con carísimos trajes, trasladándose en lujosas limusinas y cobrando suntuosas cifras de dinero por su trabajo. Pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que siempre que algo va mal en la industria, siempre aparecerá algún shoot, como le llamaba Fanático, algún shoot de estos a decirnos que las cosas están muy mal, que tenemos que entenderlo, que las cosas son tan difíciles, que hay que hacer un sacrificio, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, esta última no, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Una de las clásicas es cuando el público, uno de los momentos clásicos cuando sale el típico encorbatado a rajar, es cuando el público, en general, el público, el amante del videojuego, pide algo nuevo, ¿no? Pide algo diferente. Porque estamos hartos de continuaciones, de secuelas y más secuelas. Esto aquí en el programa lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Que llega un momento, y es verdad, y podéis hacerlo ahora mismo, podéis hacer el experimento si estáis en vuestras casas, que miras tu colección de videojuegos, miras tu juegoteca, y no haces más que ver 12s, 13s, y hasta 14s, y 15s, si me apuras. Todos son continuaciones, todos son secuelas, todos son remakes, reboots.
Y nos dicen que no, que eso no puede ser, que arriesgar en nuevas franquicias es peligroso, que el mercado no está listo para ello, que hay que apostar sobre seguro y que vale más la pena sacar un Final Dragon Illusion 27, aunque sea descafeinado, antes que arriesgarse a probar algo nuevo. El último en decirlo, ¿queréis ejemplos? Pues mira, el último en decirlo, sin ir más lejos, la semana pasada salió una noticia, creo que el día 4, Patrick Buck, productor en DICE, que dice que Battlefield 3 podría haber sido por sí mismo un juego independiente. Podría haber sido llamado, yo que sé, Battle in the Arena Mix en blanco y negro.
No, no, hostias.
Hostias.
Hombre, ¿no? Es un poco lo que su día Infinity War con Modern Warfare intentó hacer.
Exacto. Pero ellos dicen, no, es que le llamamos Battlefield 3 porque, claro, así tienes la publicidad gratuita, la gente ya va corriendo a por él. Que en parte razón tiene, nadie se la quita. Pero que, oye, que es que dice Patrick Buck que si sacas títulos nuevos, por más buenos que sean, la gente no los compra. Que si hubieran sacado Battlefield 3 con otro nombre, la gente no hubiera comprado nadie. ¡Nadie de nadie!
Si eso lo dice precisamente por un juego de ellos, que es Mirror's Edge, lo de la publicidad también...
Ayuda.
O si no, que le pregunte a Beautiful Joe.
No es tan fácil, evidentemente no es tan fácil. Pero claro, ellos te dicen, ellos te explican, y en parte de razón, cuidado, parte de razón tienen. Dicen que un juego cuesta mucho dinero, que hay que recuperar la inversión, que es la única manera. Y yo entiendo también, desde el punto de vista del encorbatado, desde el punto de vista del que tiene que cuadrar el balance a final de mes, que oye, sacar una continuación es más seguro, porque primero no tendrás que hacer ni publicidad, porque el mismo nombre ya es publicidad de por sí. Battlefield ya es de por sí una marca que ya mueve por sí misma a miles de personas. Y así estamos, amigos míos, así estamos, ¿no? Que en el medio año que llevamos casi todos los triple A que han aparecido, por cierto, si queréis saber qué significa triple A, esperaos después a la sección de fanático, ahí enlazando temas. Digo que en el medio año que llevamos de 2012, ¿qué han aparecido en el mercado? Han aparecido, básicamente, han aparecido secuelas. Max Payne 3, que también es el año del 3, ¿eh? Max Payne 3, Mass Effect 3, Diablo 3, ¿no?
Pero es que, ¿te acuerdas? Esto ya lo hemos vivido.
Claro, ¿no?
El año del Mass Effect 2, sí. Era el año del 2.
El año del 2.
El Gears of War 2, sí, el Mass Effect 2.
Y este año 2. Es el año del 3. Y de aquí es el año del 4, ¿no? Por no hablar de los... Mira los GOTY del año pasado. Prácticamente todos secuelas, a excepción de Dark Souls y Rayman. Todo eran que si el Gears no sé qué, que si el no sé cuántos. Si me apuras incluso, perdona, Bene.
No, que además del año pasado Rayman era un remake, sí, Dark Souls venía de Demon's Souls.
Exacto, o sea, el que único, en el fondo eran secuelas
el
también.
El único era Ghost Trick, creo yo.
El único era Ghost Trick, y porque fue una rayada por mi parte, porque me emperré en decir, sí, que sí, Ghost Trick está por mis huevos. Y sí, porque me emperré, porque si no, no hubiera, me temo que no lo hubieras ni probado nunca, ¿no? Porque la publicidad, lo que decía Isako, la publicidad ayuda. De Ghost Trick, ¿quién hizo publicidad? Nadie.
Claro, pero es que aparte, el género al que pertenece Ghost Trick, todo ese género de novelas visuales, sí. Aquí somos muy, muy ignorantes. Vete, bueno, a saber si para un japonés lo ve y dice, esto ya lo he jugado.
Claro, pues no te extrañe. Lo que decía, los GOTY del año pasado, todo básicamente remakes, continuaciones, reboots, e incluso si me apuras, mirad un momento, hay excepciones naturalmente, pero fijaos por ejemplo en el catálogo de PS Vita. PS Vita ahora mismo es una consola que en su catálogo solo tiene eso, tiene remakes, ports y secuelas ya vistas. No ofrece de momento, no ofrece realmente nada nuevo. Siendo muy estricto, no ofrece ninguna nueva experiencia ni nada que nos atraiga por su propia fuerza.
Esa fue siempre mi queja de Game Boy Advance, uh-huh. A pesar de que tiene cosas, claro, propias, momento, originales.
Y Vita también tiene su pero... cosita. Ahora sale, por ejemplo, esta semana que viene sale Gravity Rush, que ya es algún productillo que dices, ahora sí. Empieza a interesar Vita.
Pero es que la Game Boy Advance se anunció y la gente la compró porque quería volver a jugar el mismo juego que había jugado en Super Nintendo. Y esa fue mi mayor queja de la consola.
Sí, sí,
yo lo he jugado y no quiero.
Y Vita parece que es un poco lo mismo, pero con la Play 2, Play 3, ¿no? Mm. También que la gente que quiere jugar a esos juegos.
Ojo que eso,
salen cositas, ¿sabes?
Ojo que eso pasó exactamente igual al lanzamiento de la PSP.
Ciertamente. Y fue precisamente la última, yéndonos aquí un paréntesis brutal, la mejor etapa de PSP fue al final, no al principio, cuando estaban emperrados en sacar lo mismo de Play 2. Fue al final cuando empezaron a hacer nuevas fórmulas, nuevas ideas. Fue la mejor época de PSP, sin duda. A ver si Vita, con juegos como Gravity Rush, insisto, que será la semana que viene, que pinta muy bien, a ver si cambian un poco el chip. Pero bueno, ¿qué pasa? Que insisto, estos suits, estos encorbatados, esta gente nos avalancha, nos acribilla, nos meten en el cerebro y acabamos por creernos lo que sí, que a ver, que va a ser que sí, que hay que sacar continuaciones porque la cosa está muy mala y que, oye, cogemos un juego, le ponemos, por ejemplo, yo Max Payne, yo estoy convencido de que Max Payne 3 es un juego que no es un Max Payne, pero sin el título Max Payne hubiera funcionado igualmente bien, pero es mejor poner el Max Payne 3 porque, claro, pues atrae a más gente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega el E3. Llega el E3, efectivamente, la semana pasada. ¿Y qué pasa en el E3? que los juegos más gordos, los megatones más espectaculares, los que más aplausos han arrancado al público allí presente, los que más nos han hecho vibrar en nuestras casas, en nuestras conferencias, en nuestras retransmisiones, ¿cuáles han sido esos juegos los que más han hecho vibrar a la gente? Nuevas franquicias, señores, nada más y nada menos que nuevas IPs, empezando por el tremendo The Last of Us de Play 3 de Naughty Dog, seguido por los compañeros de Quantic Dream con ese billón, utilizando el nuevo motor gráfico en el que llevaban tanto tiempo trabajando, y cómo no, el título que volvió loco al público con 10 minutos escasos de gameplay, y que los afortunados que han podido probarlo, el mismo Miyamoto incluido, aseguran que deja el culo torcido, ese Watch Dogs de Ubisoft que se ha convertido en el ganador moral absoluto del E3, si es que hay ganadores en el E3, evidentemente.
Pues te voy a llevar la contraria en esto.
Llévame porque... toda la contraria que quieras, Johnny, toma.
Entre comillas. No empecemos otra vez con eso. no creo ni que Last of Us sea algo, una IP nueva. O sea, es una IP nueva, pero es usar lo que han aprendido con Uncharted. Beyond es usar lo que aprendieron con el anterior título. Igual 2 de Ubisoft es usar lo que han aprendido con sus títulos.
No estoy hablando de nuevas fórmulas, estoy hablando de nuevas franquicias. Que no lo matéis.
Sí, pero creo que esto... Habla en castellano, que hay gente que no se escucha.
No es lo mismo.
Creo que... No es que hayan sido mejores, es que nos han sorprendido porque no los conocíamos. Porque dime tú que Assassin's Creed 3 no merecía estar en
la
lista.
Si tú hubieras leído el resto de la noticia, sabías que voy a hablar ahora de Assassin's Creed 3.
Sí, gracias, corazón.
De nada, guapo. Lo que venía a decir, cuidado, no confundir. Ya sabéis que a mí también me gusta mucho hablar de nuevas fórmulas de juego. No confundir nuevas fórmulas con nuevas franquicias. Son dos temas distintos. Estamos hablando ahora de franquicias en exclusiva. Y lo que iba a decir antes de que este malacatón se me avanzase.
Malacatón luego.
Evidentemente que hubo secuelas que nos maravillaron con lo mostrado. Yo, por ejemplo, Assassin's Creed 3 lo flipé, porque además apareció en todas las conferencias, exceptuando la de Nintendo. No, Nintendo también apareció. O sea, apareció en todas las conferencias de Assassin's Creed 3 y en cada una me flipaba más. Digo, y ahora está en un barco, y ahora está en la nieve, y ahora está en... ¡Qué pasada! Y mira, sinceramente, Pikmin 3 a mí me interesa mucho. Yo tengo mucho interés en Pikmin 3, es la consola que es, lo sabemos, pero a mí Pikmin es un juego que me encanta, y Pikmin 3 me encantó lo que vi. Pero la realidad es que al público, los aplausos, la gente que estaba flipando y en la misma E3, lo que más sorprendió fueron estas nuevas franquicias, estas nuevas IPs, que sí, que son más de lo mismo a nivel fórmula, evidentemente, pero son nuevas franquicias, no son un The Last of Us por haberle llamado, mira, el billón, por haber llamado Heavy Rain 2, pues ya puestos, podría haber llamado así, y no lo han hecho. Entonces, la reflexión final. Si todo está tan mal que no hay que arriesgar con franquicias nuevas, ¿por qué las franquicias nuevas son lo que más han arrasado en el E3 o lo que más han llamado la atención en el E3? Lo que pasa también es que a veces hay mucho cuento, no solo en la industria del videojuego, en general. Ya sabéis que aquí a la gente le gusta llorar mucho, que todo está fatal, todo está muy mal, pero luego los ves ahí viviendo la vida loca. Estos encorbatados especialmente. Y está más demostrado que una nueva franquicia, si está bien hecha, cuidado, si está bien hecha, si ofrece algo chulo, si no está hecho de forma rápida y sencilla, va a vender tan bien como cualquier secuela. Porque a nadie se le escapa que Watch Dogs va a vender lo que no está escrito. Porque evidentemente el E3 es una feria que va destinada a los hardcore, y los hardcore en pleno, cuando salga este juego, vamos a ir corriendo a comprarlo. Y eso que hace una semana no sabíamos nada de él, no sabíamos ni que existía. Decía Bach, este el tío, el de DICE, que hay que demostrarlo con nuestra cartera, ¿no? Que lleva siendo hora que los compradores demostremos con nuestra cartera que queremos nuevas franquicias. Pero es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque ¿cómo lo vamos a demostrar si no hay nuevas franquicias? Pero con la llegada, insisto, de todos estos nuevos juegos, The Last of Us, Beyond, Watch Dogs, yo creo que habrá que empezar a repensar algunos planteamientos que hay en la industria. Ojalá que sea así.
Y muy de acuerdo con lo que dice este hombre de la cartera, porque
claro.
Yo me pongo, voy a hacer de abogado en el diablo. Ya no en el encorbatado, de un inversor.
Sí.
Alguien que invierte en un proyecto que hoy en día sabemos que vale mucho dinero.
Mucho dinero.
Tú esperas beneficios. Y somos nosotros, lo has dicho tú al principio. Tú miras tu estantería y está llena de 2, de 3, de 15, pero está en tu estantería.
Pero cuidado.
Los has comprado.
Cuidado, es lo que te digo, también cuidado. Es el pez que se muerde la cola. Es que, insisto, mira los GOTY el año pasado. Casi todos son secuelas, claro, es que esto no es evidente que no es culpa de una sola persona,
pero
es culpa
venden.
De todas las... Sí, naturalmente.
No, yo estoy deseando comprar nuevo Gears porque me gusta y me divierte y quiero jugar a lo mismo.
Y yo, pero también estoy deseando comprar nuevas franquicias, pero es que no las hay.
Lo que hay que hacer es apoyarlas.
Y cuando sale alguna, es verdad que mi juegoteca tiene muchas secuelas, pero también tiene experimentos como Ghost Trick, que fue el primero en ir a comprarlo y que he vendido unos cuantos, ya sabes, que
sí,
lo he recomendado a personas sin parar.
Pero es lo que hay, luego pasan cosas como lo que ha pasado con Amalur. Que ha tenido que cerrar el estudio,
sí,
es un fracaso.
Yo no estoy tan convencido de que Watch Dogs vaya a vender a expuertas porque sí.
Los 5 millones va a llegar seguro.
Porque realmente insisto en la idea de que el marketing lo es todo. Modern Warfare 2 o Black Ops no vendieron lo que vendieron por la marca Call of Duty. Vendieron porque se gastaron cada uno 200 millones de dólares en marketing.
Claro, no hay que confundir aplausos en una feria con ventas, ¿eh?
¿Pero te parece poco marketing dedicarle los 10 minutos finales de una conferencia como esa que vale millones? ¿Te
sí,
parece poco
sí,
marketing?
Sí, porque la ven solo los hardcore. Porque,
exacto. ¿Y decir, quién compra ese juego?
Ya
¿quién
lo
compra los Gears? ¿Quién compra los Mass Effects? ¿Quién
no,
compra,
no, perdona, hardcore? Perdona. Los Gears o los Call of Duty o los que sea... a lo mejor 2, 3, 4, 5 millones lo compran los hardcores a lo largo de toda su vida.
2, 3, 4 millones
sí,
ya es un éxito.
Sí, contra los 16 o 17 es que acaba vendiendo contra toda su carrera. Si Watch Dogs vende 4 o 5 millones, van a considerar que es un fracaso. Porque van a querer vender 10 o 12 millones. Y la única manera que tienen de hacer eso es gastarse 100 millones de dólares en marketing para vendérselo a gente que no sabe lo que es la E3.
Pero eso es a muy largo plazo y lo sabes. Puede, y sabes también que las empresas
pero si
hoy en día,
detrás,
y sabes que las empresas hoy en día lo primero que hacen es a corto plazo. Y a corto plazo esos 5 primeros millones,
mira,
el 90%
con la,
son hardcore.
Con la E3 consiguen las ventas del Mirror's Edge y consideraslo un fracaso. Porque Mirror's Edge no vendió tan mal.
Mirror's Edge en el E3 tampoco se mostró con gran oropel, cuidado. O sea, se mostró en plan de, tenemos un juego, al adiós. Y la
no,
publicidad...
Los hemos fijado porque no han presentado nada interesante más.
Yo es simplemente por una base del marketing. Hay una cosa que se llama First Adopters. Es el 5% de jugadores que van a ser los primeros en comprar el juego y son los que lo van a vender. Y es a esa gente a la que se le vende un juego en el E3. Si en este caso, si este juego ha gustado en el E3, son esta gente la que lo venderá después. Si el juego es bueno, son ellos los que lo venderán. Si es una secuela, muy bien, tú ya tienes la publicidad. Pero cuando sacas una IP nueva, no, necesitas vendérselo al público, necesitas vendérselo muy fuerte.
La
y
realidad,
es una inversión muy grande.
Al margen es que Pengo está hablando de hace años.
Al margen de que estemos o no estemos de acuerdo, lo que sí que es verdad es que el marketing ahora mismo del videojuego está basado para el primer mes de la vida de un
exacto,
videojuego.
Exacto, lo que digo. Pengo está hablando en pasado cuando los hardcore vinieron a nuestros hardcore.
Un mes.
¿Qué ha hecho Sony? Un cuarto de hora de enseñarte un libro y el día siguiente están los periódicos.
Y lo que
¿qué
contamos,
es donde vendes?
Sí, pero es que eso no es para el mercado hardcore. ¿Y qué hicimos en Game Over que somos el mercado hardcore cuando salió eso? Ponernos a comer queso.
Ya, pero aprende que el mercado hardcore
insisto,
no da dinero.
Insisto, pero sí, pues ahí está, por eso te digo. 5 millones para un mercado hardcore es la rehostia. Evidentemente que luego vas a vender 20 millones de un Zumba, claro, pero es que son mercados distintos, es que es lógico.
¿Y si tú fueras inversor, dónde invertirías?
Naturalmente, y ya he dicho más de una vez en este programa, en esta sección, que ya he puesto, si nos ponemos así, y va a ser un poco al final, un inversor a dónde va a ir, naturalmente, invertir en un Zumba que vale 4 duros de hacer y vende 20 millones de copias, a hacer un juego que vale 200 millones de dólares como el KOTOR, como el Old Republic, y que luego se lleva una mierda. No. Sí, ya,
pero recordar,
ya lo sabemos.
Recordar que todas las sagas tuvieron uno primero, te lo compraron los hardcore. Call of Duty, Call of Duty ahora vende a saco.
El
Zumba 1. Pero porque alguien compró Call of Duty 1.
Bueno, amigo, va, que esto es un...
Sí, además, si no estás fanático, es tontería discutir eso.
Sí, exacto. Pero bueno, que queda ahí la reflexión. Dentro de un año y pico, dos años, veremos a ver las cifras, lo que dicen.
Dos
bueno,
más bien, ¿eh? Porque ¿eh? Si la primera fecha dicha es a finales del año que viene y se puede retrasar, o sea, no sabemos para cuándo veremos este juego.
Para cuándo salga la Next Gen. Venga, vamos con algunas chorraditas. Porque posiblemente el jarro de agua fría más bestia de toda la E3 haya sido el fin de fiesta y despedida de la conferencia Nintendo en la presentación de uno
dices?
De sus juegos estrella para Wii U, Nintendo Land.
¡Qué grandes!
Un juego que sí, lo he dicho, que sí, que el mercado casual, que va a dar pasta a espuertas, que va a vender la rehostia, pero una forma de despedir una E3 llena de hardcores es muy gracioso. Nintendo Land es una especie de parque de atracciones con minijuegos basados en franquicias de la compañía como Zelda, Animal Crossing, Luigi's Mansion o F-Zero, que tiene su propio mundo virtual a lo PlayStation Home. Este estará lleno. Un juego que lo he dicho en su presentación, tanto nosotros como los periodistas allí reunidos no sabíamos muy bien cómo sentarnos, ¿no? El momento incómodo que dices, ¿van a acabar con esto? No serán capaces, ¿no? Y sí, están no nos lo creíamos, ya acaba,
pero
especialmente porque le dedicaron un buen cuarto de hora largo a este jueguecillo.
Pero
¿no?
¿Qué coño me estás contando? ¿Jarro de agua fría? ¿Decepción? ¿Que no sabías cómo sentar? ¡Oh! ¡Cuán descreídos sois del verdadero ídolo del videojuego!
Ya, ala.
Hermanos del videojuego, lo que vivimos el pasado martes, ¿qué digo vivido? Lo afortunados que fuimos de poder haber observado, ser testigos, aún a través de nuestros ignorantes ojos, de la mayor genialidad de la historia del videojuego, es decir, la conferencia de Nintendo en esta E3, no se puede describir con palabras. Esa seriedad, ese aplomo, esa innovación, esa evolución de los conceptos jugables, asymmetric gameplay, tíos, asymmetric fucking gameplay. ¡Qué grande! ¡Qué enorme! Sobre todo, eso que... sentar...
catálogo.
Saco.
¿Qué cojones pretendo engañar? ¡Qué asco de presentación!
Menos mal que me lo reconoce.
No tengo fuerza ni para hacerme el Nintendo.
Ya.
Bueno. Voy a acabar con todo. A todo por culo.
Bueno, venga, tranquilo, no es para tanto.
Que sí, joder, yo me voy a matar.
No,
me, me mato,
saco,
yo me
no,
suicido.
Saco, no, no,
ya está,
tan,
yo,
saco,
está,
no soy tan tremendista.
He aguantado la Wii, la DS.
No, no,
la 3DS,
no,
saco, la Wii. No, no, saco, no, se acabó, me mato.
No, saco,
me mato,
eso,
se acabó.
No, saco, no, no,
no. Y se ha matado, será imbécil. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el.
Vale, ya estoy aquí, ¿qué
me
he
perdido? ¿Quieres el Meat Boy ahora o qué?
No, Nintendo no saco Meat Boy. De hecho, son una copia de Super Mario Bros. Fíjate las siglas. Nintendo no innova en todo, hasta en las siglas. Innovación en siglas.
Bueno, pues nada. ¿Qué te has perdido, no? Preguntabas.
Sí,
un idiota haciendo el capullo aquí en directo.
Ah, vaya, sí. Me he perdido otra actuación.
Sí, continuemos. Venga, va. Si una cosa ha quedado clara por eso del E3, es que Nintendo vive en una suerte de realidad paralela, ¿no? En un universo paralelo. O paralelos. Depende de cómo lo mires, ¿no? Es que...
¿Eso iba con doble intención?
No, no. Es que llega un momento que iban diciendo cosas y dices, vale, sí, que Nintendo va a otro target, que Nintendo va a otra historia. Hay un magnífico artículo de Albert García, creo que es el Neurogamer, que habla sobre que sí, que el Wii U es para niños, que ya lo sabemos, que sí y tal. Pero... llega un momento que es que superan todas las expectativas. Dices, ¿pero qué están diciendo? Para empezar, el temor que temíamos que la red social de Nintendo, ese Miiverse, se llenase de pollas. ¿Os acordáis? Dijimos que se va a llenar de pollas. Pues va a ser que no, parece que no se va a llenar de pollas.
Oh,
porque,
porque
han abierto un sistema de reconocimiento pollil como Kinect con Microsoft. No, nada de eso. Porque todos los mensajes que se publiquen en este Miiverse van a ser moderados y tendrán que ser aceptados por personal de Nintendo antes de aparecer en pantalla.
Y espérate, que los nombres de usuario los...
No te extraña nada.
Por Nintendo España, ¿no? Que van a ir súper rápidos
en
moderando.
En Microsoft lo están. En Microsoft los gamertags están moderados, cuidado. Iwata dice que media hora de retraso es un tiempo aceptable para una comunicación entre dos usuarios. Especialmente cuando este servicio está pensado textualmente para niños. Sí, para niños, pero bien que pones a un hardcore utilizando la videopresentación. A un abuelo y a un hardcore con una figura de acción.
¿Eso era un hardcore?
Para niños hardcores, que no entiendes.
Lo vendieron como un hardcore.
Sí, claro.
Es en plan, hola, somos Nintendo y vamos a mostrar la visión que tenemos del hardcore. Y ponen a un hipster con una figura de mierda.
Y una vespa en la puerta.
Es un Spiderman pintado de azul.
Un hardcore en un tío, que es un tío en un sofá solo, que vive solo, con una figura de plástico. No va muy desencaminado.
Sí, y se pone a jugar con un abuelo en un tacataca, ¿no? Un tacataca eléctrico. Sí, claro, claro. Ahí se retrataron bien. Pero es que más tarde, nuestro amigo el Reginator, nuestro amigo Reggie Fields, nos confirma que a Wii U... Es que esta no hay por dónde pillarla, Isaac. Es que explícamela, porque yo, mira que la leo,
venga,
y la
venga,
releo.
Que te la defiendo, que te la defiendo.
No, es que no puede defenderse, es que no se entiende. Dice Reginator, no, tranquilo, que con la Wii U va, le van a acompañar, textual, ¿eh? A la Wii U le acompañarán de lanzamiento varios títulos. Dices, bien. Pero estos títulos... No lo harán necesariamente desde el primer momento. Pueden retrasarse. Pero son juegos de acompañamiento.
Se me está diciendo
o
que...
sea, es decir, cuidado, espera.
Espera, que yo acabo de leerlo.
Que un juego de lanzamiento de Wii U, un juego de lanzamiento de Wii U, puede, según propias palabras de Reggie, aparecer hasta 4 meses después del lanzamiento de Wii U. ¡Pero sigue siendo un juego de lanzamiento!
Mierda, esto lo hizo Sony antes. Con la PlayStation 3, que se la comprarían aunque no estuviera ningún puñetero juego.
Es verdad, pero peor fue incluso Game Boy Advance, que salieron los juegos antes que la consola.
Sí.
Salieron un par de semanas antes.
Espera, que luego va a estar en el programa, hay cierto gag de Koopa, que sí, se ha adelantado a la realidad. Sí.
Pero, o sea, juego de lanzamiento que sale 4 meses después, pero sigue siendo lanzamiento. Pero... yo no lo entiendo, de verdad. ¿Esto que es física aplicada o cómo es esto? Oye.
No, eso es lag.
Esto es neurociencia.
No. Es un claro caso lag. De lag.
No, te abren el foro y para cuando se moderan los mensajes te sacan.
Que han moderado los juegos.
Claro, han moderado los juegos. Claro. Bueno, Johnny, ¿tú lo entiendes?
Es Nintendo, no hay que entender
vive
nada.
En su mundo. Y finalmente dices, no podrá llegar nada peor. Sí. ¿Os habéis fijado que Wii U, la consola, que no el mando, siempre aparece en todas las fotos y vídeos tumbada? Siempre aparece tumbada, ¿verdad? Pues según Miyamoto, esto está hecho a posta. Está hecho a posta para que la gente no la confundiese con la Wii de toda la vida, que siempre está puesta de vertical. Y a tomar por culo. La auténtica cara de Wii U, según el agarrado este incapaz de regalar un Pikmin de peluche que vale 4 euros, como vimos en la conferencia, es el mando, no la consola, y por eso el año pasado no la mostraron en la conferencia.
Y por eso el año pasado la gente se preguntaba qué coño es la Wii U.
Eso digo yo. Y este es el fabuloso mundo de Nintendo. Viven en su mundo, ¿no? La consola tumbada, ¿no?
Están moderando.
Que digo yo que a día de hoy hacer una consola tumbada es un atraso. Es un atraso muy gordo.
Eso ya lo inventó Sony con la Play 2.
Molesta. Una consola tumbada que no le puedes poner nadie que ocupa todo el espacio, molesta. Una consola está ya de pie.
No, porque encima pones otra consola.
Sí, que sí, sobre todo una Play 3.
Una buena.
Play 3. Mira, la Play 3 antigua. La Neo Geo. ¿Qué coño?
Mega Drive 32X, una encima de otra. La GameCube y el adaptador de Game Boy, uno encima de otro.
Vamos con otras cosas, por favor. Entre las muchas chuminadas que se presentaron precisamente en el E3, en la conferencia de Nintendo, se encontraba la ya anunciada versión el año pasado de Batman Arkham City para Wii U. Una versión que naturalmente explotará el uso de la tableta, por ejemplo, pues para explorar Gotham, para seleccionar arma, para seleccionar gadget, etcétera, etcétera. La edición se llamará Batman Arkham City Armored Edition. ¿Y por qué? Pues porque a Batman y a Catwoman les han añadido por la cara un nuevo traje que le da el nombre al juego, ¿no? Un traje armadura, con la que, por cierto, Catwoman... Perdón, tenía que decirlo. Armadura. Con la que, por cierto, Catwoman pierde su generoso escote. Por otra parte, de Robin no han dicho nada en absoluto.
Pues claro, joder. Claro, ¿qué? Que no han dicho nada. El mierda niño este aún lo está flipando con la Wii U de mierda.
Hombre, esa. Señor Batman, ¿qué tal?
Muy buenas.
La Wii U, que está Robin jugando con la Wii U. ¿Me está diciendo que ya tienen ustedes la consola?
Pues claro. Si algo tiene Nintendo, es que le pones un fajo de billetes en la cara y te dice que sí a todo.
Ya veo, pero no lo entiendo, señor Batman. O sea, el otro día no le compra a Robin un mierda de juego de 10 euros en el Steam y ahora sí que le compra una Wii U.
Bueno,
que vale 400 euros, dicen.
Es que entre tú y yo, Fons, sí, soy un hombre complicado.
Joder, sí, desde luego. Y las secuencias del guión también que es lo que tienen, ¿no? En fin, ¿la ha traído aquí para que la veamos en exclusiva?
Bueno, yo no la he traído. Ha venido el tío este, Robin, con ella.
No me diga eso.
Sí. Robin, ven.
¡Gran Capitán! Digo, Batman. ¿Cómo me mola la Wii U? Es fantástica. Mira qué chula. Y está siempre tumbada, como yo. Con el Nintendo Land. Es un chiste de Batman. Es un chiste muy bueno.
Muy bueno.
El Nintendo Land, el Miiverse, los Pikmin. Mira, Batman.
Dime,
tengo, ya no tengo códigos amigos. ¿Te acuerdas de mi código amigo? Que era 4835-2564.
Sí, ya me acuerdo.
Pues ya no, eso ya no existe, Batman. No hay códigos amigos. Ahora hay Gamer Tags. Y el mío es, mira, Robin 250. Pero yo no lo entiendo. No tiene la consola casi nadie. Y hay 249 Robins apuntados. ¿Qué cosa más? ¡Oye! ¡Batman!
¿Qué pasa?
¡Un mensaje! He recibido un mensaje. Es que la Wii U es súper moderna. Podemos enviarnos mensajes entre nosotros. ¡Ah, qué moderno! Mira, he recibido un mensaje. A ver qué pone. Ábrelo.
Véngale.
A ver, no sé leer, Batman.
Sí que sabes.
Ah, es verdad, sí que sé. No me acordaba. Dice, por favor, ¿podrías guardar silencio, mi querido y apreciado compinche? Batman, no lo entiendo. No entiendo lo que dice. ¿Qué significa, Batman?
Leer sí que sabes, pero entender no.
No entiendo, Batman. ¿Qué significa?
¡Que te calles!
Bueno, Batman, tampoco es para tanto. ¿Qué te pasa?
¡Que te calles!
Pero... Bueno, cuando dices que me calle normalmente te metes conmigo luego, pero...
Que no, idiota, que te calles es lo que significa todo eso. Por favor, ¿podrías guardar silencio, mi querido y apreciado compinche? ¡Que te calles! Los cabrones de Nintendo me han moderado el puto mensaje.
¡Ja, ja! ¡Te han moderado el mensaje! ¡Ja, ja! ¡Chúpate esa! ¡Ja, ja! ¡Mascachapas! ¡Ja, ja! ¡Eres un mascachapas! Eso te pasa por darle mi armadura a Catwoman. Pues, ¡que era mía!
¡Que te calles ya! Pues espera, mira. Ahora voy a enviarte otro mensaje.
¿Otro mensaje?
Sí, mira. Mira el mando de la Wii U.
¡Hala, qué moderno! Nuevo. Qué moderno, se oye como clicas.
Sí, la A.
Es resistiva,
y aquí el 3. No, mierda. Bueno, ya está, te lo envía.
¡Hala, qué guay, qué ilusión! Un mensaje de Batman. Como no te veo todos los putos días, qué bien.
¿Qué pasa?
Batman,
¿qué?
Que no llega, Batman. Que no. Batman. ¿Qué? Batman, que no llega, Batman, que no llega, Batman, llega el mensaje,
que te calles ya.
Pero Batman,
ya llegará. Batman, es Nintendo.
El mensaje.
Que ya llegará.
No quiero leer ahora, Batman. Pero Batman.
Nos vamos un rato, va.
Venga, bueno, vale. Otra de las cosas que se presentaron en la conferencia de Nintendo, llevamos cuatro noticias con solo la conferencia de Nintendo, no quiero decir nada, aunque de pasada, porque se lo guardaron para que otra conferencia que hicieron al día siguiente para 3DS, anda que son listos, fue la segunda parte de New Super Mario Bros. El juego dicen que será el de siempre, pero con la particularidad que en esta aventura lo que va a ser lo importante va a ser el oro, el del que cagó el moro. Por el vídeo que pudimos ver en el E3, habrá oro pues por todas partes. Habrá monedas por todas partes sin parar. En las monedas habrá oro, los enemigos serán de oro. El propio Mario se podrá cubrir de oro. Mario podrá hacer una lluvia dorada si hace falta. Tendremos que esperar...
Me ha gustado.
Te ha gustado. Una lluvia dorada.
A mí no, a mí
es,
no.
Es mucho oro, sí. Tendremos que esperar a ver si este nuevo juego...
¡Ay, el payo Rabu!
Tío, pero ese bigote, esa gorra... ¿Señor Mario?
Pues Mario. Claro que sí, payo. ¡Soy Mario toda la vida!
Pero, ¿cómo va a ser de toda la vida? Yo a usted le recordaba, no sé, más italiano, ¿no?
¡Ay, el payo, que va a ser usted racista, señor Funs! Que yo soy italiano por parte de papa, pero la mamá del barrio de las 10.000 viviendas de mi Sevilla. ¡Ay, qué duende tiene mi Sevilla! Yeah. Si cada sevillano me diera una peseta, no tendría que hacer juego.
Yeah, entiendo. ¿Y a qué debemos su visita, señor Mario? Mario.
¡Ay, por favor, llámame primo Mario!
No, preferiría no hacerlo.
¡Ay, que sí! Pues mire usted, señor Funs, que ahora mi primo el Richie ha presentado la New Super Mario Bros. 2 y ya no tengo que esconderme más.
Ah, el Richie Fields. Ya, sí. ¿Esconderse, dice? No lo entiendo.
¡Claro que no entiende usted! ¡Si es un payo, rabúo! Ahora puedo hacer lo que me gusta, comprar oro, robar cobre para mis cordones de camarón.
Ah, lo dice porque, claro, en el nuevo juego podrá usted recoger más oro que nunca, ¿no? Incluso se podrá convertir usted en oro.
¡Ay, no me diga eso, que me da un rebujito! ¡Ay, qué feliz sería yo y mis primos!
Ya, bueno, pero no se distraiga usted con tanto oro. El caso que... Tendrá que usted que salvar a Peach, ¿no?
¿Peach? ¿Peach? Ahora puedo llamar por su nombre de verdad. ¡La Malacatona! ¡Ay, mi Malacatona, la flagoneta!
Es igual, lo que sigo sin entender es qué hace usted aquí exactamente.
¡Ay, señor Fun! Pues qué voy a hacer, buscar oro. ¡Oro para mis primos! Oiga, señor Isaac.
¿Qué haces, loco?
¿Este reloj muy bonito me deja verlo?
Deja mi reloj. Oye, ¿tienes mercancía? ¿Tienes droga? ¿Tienes...?
Ay, ni con un palo, espabila, que se me va el acento.
Venga, ni con un palo, no me toques, cerdo.
Ay, el señor Isaac también es racista. Así uno no se integra. Pues me voy. Que uno sabe cuando no es querido en un sitio.
Yeah.
Ay, señor Fum, me deja 2 euros que ha subido para el autobús.
No, casi que no fuera, por favor.
Ay, virgencita de Browser, llévame pronto.
Ya, bueno, pues nada, pues
sí. ¡Volando voy!
Pero dame droga, cabrón.
¡Batman!
Dime.
¡Batman, ya he llegado!
Joder.
He llegado muy pronto, porque como no hay nadie en la Wii U, pues llega antes. Vamos a la media hora. Va, llego el mensaje.
Léelo.
Voy a abrir el mensaje.
Que me ha costado.
Pero Batman, sé leer, ¿no? Sí, sé leer.
Sí.
Llegó el mensaje. A ver, voy a leer. La L con la A, la. Lamentamos comunicarle que la existencia vital de sus entidades progenitoras ha cesado. Batman, no entiendo qué
joder,
pone. Batman, ¿qué pone? Batman, no entiendo.
Significa que los padres han muerto.
¿Que los padres han muerto? ¿Los tuyos o los míos?
Los tuyos.
¡Mi padre!
Pero los míos también. Y los tuyos.
¡Mi padre!
Pero los míos también. Pero los tuyos también. En fin, Robin.
Batman, ¿has dicho los tuyos o los míos?
Los de todos. Bueno, Robin, que esto parece una orgía de Dark Souls. Vámonos, que te voy a comprar otra armadura.
¿Sí? ¿Vas a comprar armadura rosa?
Bueno.
Venga, vámonos.
Ahí lo tenemos.
¡Robin Gancho!
¿Qué haces?
¡Robin Gancho! No funciona, Batman. No funciona.
Te he dado el de pega.
¡Jo, qué mierda! ¡Vámonos!
Venga, va. ¡Bat Gancho! ¡Te elijo a ti!
Uno de los miembros de este programa más activos y que se está meando de risa durante este E3 ha sido Benelux, aquí el hombre.
Sí. Estoy para enfadarme ahora.
El pobre se ha llevado alegrías este E3.
Sí, como ahora.
Pero también algún disgusto.
Oye.
Algún disgustillo, especialmente de este último. Hay muchos disgustos. Algunas de sus sagas favoritas. Oye. Digamos que los anuncios que se han hecho en la E3 no han sido posiblemente los más atractivos, ¿no?
No, eran un poco feos.
Sí, por ejemplo, había expectación por Harmonix.
Ay, Harmonix.
Que la gente Rock Band, claro. Había expectación por saber si iban a presentar algo nuevo durante la feria, ¿no? Algún, sí, sí, yo
algo,
sé, un...
algo más de la mierda es arcade, ¿no? Algo presentado.
Pan 4, sí, sí, Beatles 2.
Beatles 2.
Pues va a ser que no. Apareció en un momento el logo de Harmonix en la presentación de Microsoft. Hubo expectación y de repente el logo de Dance Central 3.
Bueno, es una lástima, ¿no? Sí. Vamos a asumirlo bien. Fue un partido complicado, pero bueno, partido. Es igual, que tampoco nos vamos a enfadar por eso, ¿no?
No, no. Bueno, pues otra parte, el protagonismo importante fue para FIFA 13.
Ay.
Especialmente en la conferencia de Microsoft también. Se vieron nuevos vídeos, nuevas imágenes, a Messi, más enano que nunca.
Pero es guapo.
Sí, guapísimo. Se anunció también que iba a ser compatible con Kinect.
¿Habrá que comprarlo?
¿Qué dices?
¿O no?
No se sabe muy bien cómo se va a aplicar Kinect al FIFA 13, pero se rumorea, por lo visto en la E3, que una funcionalidad podría ser que si te marcan un gol o te pitan una falta y el Kinect detecta que estás ahí, ¡me cago en la...! Si te detecta que estás cagándote en todo, el árbitro lo detecta y podrá sacarte una amarilla a uno de tus jugadores por protestar.
Pues que yo tampoco entiendo esto, porque los aficionados siempre están ahí defendiéndonos y nunca insultan a nadie. Nunca se... Mira, Murenex, nunca... Sí.
No.
Pese a ser argentino, nunca... No,
no, los futboleros nunca insultan ni nada. No. Bueno, el mazazo más gordo sería seguramente en la conferencia de Ubisoft. Se presentó Rayman Legends, la secuela de Rayman Origins.
Goti.
Pero se presentó en su versión Wii U, que utilizará activamente el mando de la consola. Y ojo, Benelux, que esto tú no lo sabes, no te has enterado todavía, has hecho oídos sordos, pero dicen algunos rumores que Rayman Legends podría ser exclusivo para Wii U.
¿Qué?
Sí. ¿Imaginas que te has de comprar una Wii U solo para jugar al Rayman, al juego de Michel Ancel?
¡Me cago en el puto Ubisoft de los cojones! ¡La concha de tu madre, Michel Ancel!
¡Easy, sonzorrote!
¡Coño, Kinect!
¡Easy! ¡Yellow card para vos! ¡Tarjeta amarilla! ¡Que Kinexito siempre está alerta, men!
¿Kinexito? ¿Pero quién pinta este panchito de mierda aquí? ¡Métete la puta tarjeta amarilla por donde te quepa,
cabrón! ¡Roja! ¡Roja, huevón!
¡Roja en tu cara!
¡Yellow card for you! Y ya le adelanto que como siga así pasará mucho entre rejas, manito.
¡Entre rejas los putos de Ubisoft! ¡Hijos de puta!
Pero, Bené...
Más os vale sacar el Rayman Legends con todas las plataformas. Más os vale. Como que no lo saquéis, me voy a Toronto, a Montreal, a Jerry
Raymond. ¡A Toronto entero!
¡Ja! ¿Dónde coño viváis y lo quemo todo? ¿Qué mierda es eso de juegos de hackers y asesinos? Eso no interesa a nadie. Pero, el mercado hardcore está muerto. Como no saquéis el puto Rayman en Xbox, os mato, hijos de puta. ¡Os mato!
Pero Bené, tío.
¿Qué?
Bené, tranquilo.
¿Qué?
Hostia, está como un inex el otro día. Bené, que... ¿Sabes que con todo lo que has dicho te vas a pasar la vida en la cárcel, no?
Y bien que le advertí, licenciado. Bien que le advertí que iría a la cárcel. Yo creo que busca algo entre rejas, licenciadete. ¡Pinche güey!
Bueno, qué forma más gratuita de llamar para...
Pero, ¿se ha pagado solo el Kinect?
Se ha pagado solo...
Pero yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Y es Montreal, no Monreal.
¡Es verdad!
Dejar de decirlo mal.
Perdone, pero...
Quiero decir aquí un detalle.
Es Montreal, ¿eh?
Ahí está.
Bonita capital de Canadá, ¿no?
Eso es una asamblea de gente culta.
¿Cuántos habitantes? ¡Ya sé que le mato! ¡Matadle al puto personaje de los cojones!
¿Cuántos habitantes tiene Montreal?
¿Cuatro
solo?
Pues se mueve muy rápido.
Montreal
del campo. Teruel, Montreal, Canadá. Armadura.
Toronto.
Vamos con otros temas. Lo de Moulinet, ya sabéis, Fable y todas esas cosas, está ya alcanzando nuevos niveles de absurdo absolutos. ¿Recordáis que ha abierto un nuevo estudio, 22 Cannes, y que prometió que iba a cambiar el mundo con sus nuevos títulos, verdad? Pues vaya. Ojo al primero de estos títulos, estos juegos entre comillas. Curiosity, la que mató al gato. Es un juego en el que hay un cubo negro dentro de una habitación. Un cubo negro, ¿cómo sería un cubo negro, Isaac?
Es pues un cubo sucio.
No te rayes negro, ¿no?
No te rayes arista.
¿Eh? Es un juego online con lo que todo el mundo ve el mismo cubo. Los jugadores pueden ir dándole tortas al cubo, que se irá rebajando poco a poco, pero solo un jugador, el que consiga que se rompa, el que le dé el último golpe, podrá ver el interior del cubo y ganar la partida.
Uf,
juegazo, tío. Pero hay más.
Hay más.
El juego ofrecerá al jugador poder comprar martillos que hacen más potentes los golpes, pero son cuidado de Paganini, y los precios van desde el más bajo, un martillo de hierro que multiplica nuestra fuerza por 10, que vale un euro,
que es un euro, tío, que es por 10,
hasta el martillo de diamante, que solo hay uno, que es 100.000 veces más fuerte y que vale la friolera cifra de 60.000 euros.
No me sale el cálculo.
Que solo hay uno, tío, que 60.000 euros. Moulinet afirma que todo esto no es un juego, es un experimento sobre la psicología de la monetización.
Ya, como gran hermano.
Sí, y que tampoco le mueve el ganar dinero, que eso es secundario, sino aplicar los resultados que obtenga de este estudio a un juego que tiene pensado para de aquí un par de años. Vaya tela, Vaya tela, señores, con Moulinex y su vendida de moto. Moulinex ha tocado ya fondo, ni experimento social ni tonterías. Esto es una gilipollez como una casa.
Che, che, pibe. Párate un momento. Vos tendrías que informarte un poquito más antes de emitir juicios de valor, ¿viste? Vos sos muy maleducado.
Señor Moulinex, verá, es que, ¿qué quiere que le diga? Esto no hay por dónde cogerlo, es un sacacuartos absurdo.
Che, che, vos podés pensar esto, pero en realidad esto tiene más sustancia. Déjate un momento que yo te explique.
Es
vos
que
lo
tengo
entenderá.
Un programa que hacer.
No te preocupes, eso solo ocupará 3-4 minuticos de programa. Es una magnífica reflexión, vos sabés, sobre casos ya existentes. Vamos a ver, vos conocés, seguro que sí, vos conocés el mito de la caverna de Platón.
Sí, claro, me gusta la filosofía y sé lo
che,
que
es. Pues viste, pues esto es lo mismo, es el mito del cubo.
¿El mito del cubo?
Vos seguro que lo conocés, porque vos estás encerrado y vos tenés que golpear el cubo. Porque lo que hay en el interior es el exterior del mundo, vos sabés, ya sabés, está todo contenido en todo porque el interior del cubo sos vos.
¿Pero qué mierda está diciendo?
Vos sos el cubo como Nietzsche, vos sabés Nietzsche.
Sí,
ya
claro.
Lo sabés, pues Nietzsche ya lo dijo, porque vos deberías conocer el postulado del supercubo de Nietzsche. Ahí lo explica todo.
Pero, para ya. ¿Realmente no quiere convencernos de que esta mierda tiene este trasfondo tan elaborado filosófico? Y está diciendo tonterías,
che,
al tuntún.
Che, párate un momento. Permite que te corte. Porque yo entiendo. A ver, vamos a ver las cosas claras. Yo entiendo humildemente su enfado. Yo lo entiendo. Pero vos sos un iletrado. Vos me lo estás demostrando ahora mismo. Porque mira, andate tú a leer este libro. Yo te lo recomiendo, el libro de Kant. Vos seguro que lo conocés. La crítica de la razón cúbica.
No es cúbica.
Léetelo primero, sí. No, ves cómo demostrar. Tú mírate en Amazon Kindle. Ves cómo está ahí. Crítica de la razón cúbica. Es un viaje al conocimiento humano de la mano de cubos destruibles.
¿Qué dice?
Minecraft se basó en esto. Vos sabés. No lo sabés porque soy un iletrado.
Largo, fuera de aquí, hombre. No pensé que lo diría jamás, pero lo prefería haciendo fables.
Sí,
comiendo
che,
apio.
Pues a ver. Che, ya, déjalo, mírate, yo me largo porque está claro que todos ustedes han sido invadidos por el cubo maligno.
¿Qué dice?
Ya sabes, el cubo maligno de René Descartes. El de las cartas, ya sabes, primo de Heraclio Fournier.
Pero, vos sabés, fuera de aquí, hombre, che. Fuera. Ay, qué paciencia. Vamos a hablar de Sony, que en esta 3 también estuvo surtida, como los surtidos Cuétara. Tampoco no ha estado diciendo las suyas, ¿eh? Uno de los jefazos, que no es presidente, por eso Jack Boucher aseguró que a diferencia de los demás competidores, ellos no han perdido el contacto con los jugadores y que ellos son ante todo eso mismo, jugadores. Parece evidente que Boucher no vio la conferencia de su compañía, que dicen por ahí que el mejor momento fue una... No sé qué, de un queso, ¿no? De una...
De un capitán.
Un capitán, no, mi capitán.
No sé.
Luego Sony presentó también en esta conferencia de pasada, pero se habló después, el volante para Move. ¡Ay, el volante para Move! Un cacho de mierda de plástico que se le enchufa al mando. El Move Racing Wheel. Nosotros lo llamaremos por joder simplemente Muflante. Muflante, ¿no, Isako?
Sí.
Muflante. Que es básicamente lo que he dicho, un cacharro de plástico al que se le enchufa el Move. ¡Oh, qué novedoso! Para jugar a cualquier título de carga.
Sí. En Sony llevamos la innovación a nuevas fronteras.
Pero ¿qué me está contando, señor directivo de Sony? Que es el volante el Mario Kart para Wii, pero para Move.
¿Qué dice usted? Para nada.
Joder, sí.
El Muflante es una maravilla de la innovación.
Un momento, señor directivo, ¿ha dicho usted Muflante?
No, he dicho el Move Racing Wheel.
No, ha dicho usted Muflante, que lo he oído yo, que lo he dicho Muflante.
He dicho Move Racing Wheel. Es que es además todo un avance de la técnica, como el resto de nuestros productos.
Sí, claro.
Es que la gama Move es una innovación técnica sin parangón jamás vista.
Yo creo que no, ¿eh?
Eso, que es una copia del Wii Mando.
Mira, pero una vez tengo que darle la razón al intentar los cojones.
Pues sí, ahí la ha dado.
¿Qué van a saber ustedes de innovación? ¡Oh! ¿Cómo se nota ustedes que son como Nintendo, o Microsoft, o Ubisoft?
Sí.
Gente que ha perdido el contacto con los jugadores.
¿Pero qué me está usted contando? Si se pasaron media hora con un juego de realidad aumentada de un libro y una varita y...
Algo nunca visto antes.
Pero, mire, ya no voy a decir que eso ya lo hace la 3DS de hace tiempo, si es que ustedes mismos lo hacían en Play 2. O sea, se están ustedes copiando a sí mismos.
Bueno, uno puede negar que tiene una historia de innovación, no quiera saberla usted.
Pero, sí que las conozco, sí. Como cuando metieron el mando analógico, que sacaron la consola y luego sacaron el mando analógico, O cuando sacaron el mando con vibración,
Veo que es usted todo versado en innovación.
No vaya a su casa, hombre.
Espera, tengo una idea.
Venga.
La voy a llamar Sony AudioCast. Serán archivos de audio que se bajan automáticamente y que contienen programas de radio.
Yeah.
Con su permiso voy a patentar.
Sí, vale.
Además, serán siempre en ACC y
vale,
se bajarán en mini discs.
Vale, y no vuelva. Adiós. Vamos con otra noticia. Y es que Sega prometió grandes sorpresas para el E3. Cómo nos sorprendieron, vaya. Presentaron su nuevo Sonic All-Stars Racing y anunciaron que Dana Patrick, una piloto de la NASCAR, correría esta temporada con un coche decorado con motivos de este juego. Desde aquí, querida amiga Dana, solo queremos mandarte un mensaje.
¡Danica Patrick!
¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfrútalo, amigo!
La gilipollez de la semana.
¡Gracias! espera, para. Gilipollez de la semana. Pero vosotros visto la conferencia Nintendo. Eso es la gilipollez de la semana. ¿Qué queréis que digamos ahora? ¿Un chiste de cuando iba un tío? No.
No, un specific action figure.
Te diré más. El domingo, la preconferencia Nintendo. Eso sí que fue una gilipollez de la semana.
Madre mía.
Madre de Dios.
Llámame crampa.
¿Y pretendéis que digamos un chiste con eso? No se pueden hacer chistes de lo que ya es patético y lamentable de por sí, que hace reír.
Que no te he indignado.
No. En fin, la gilipollez de la semana. La preconferencia de Nintendo con un Iwata. Con plátanos.
Os voy a presentar algo que es un game video, pero no quiero que penséis en un game video tradicional. Vamos a redefinirlos.
Ahora volvemos.
¡Vete a tu casa!
¿Qué, Isaco? Cuéntame, ¿mereció la pena el E3 o qué?
Uy, sí. Esta E3 ha pasado a la historia. Piensa en todas las novedades que se han presentado. ¡Qué bombazos! ¡Qué megatones! ¡Qué megatones, Dios mío! Eso tardaremos en verlo en las tiendas, pero ya lo estoy esperando con ganas.
Sí, pero... Al final novedades pocas, porque la mayoría ya se había filtrado.
Calla. Hostia, aquella novedad que presentó. Oh, qué grande aquí. Party. Oh, qué bueno.
Sí, pero saco que, a ver, no vamos a hablar aquí de esto, que ya lo han dicho por todas partes. Pero hay que ser francos, habían cosas que eran rayantes, como la conferencia que empezaron a hablar de todas las cifras y todo el tema de siempre.
Sí, eso rayaba. Y de aquellos que salieron al escenario, ¿qué pintaban? Eso luego no funciona en el mercado.
Ya, es como lo del Kinect, ya, tío, siempre pasa lo mismo.
Y aquello, hostia, sí, ¿te acuerdas también lo que salió?
¿El qué?
No se me ocurre nada más que decir.
Joder, Isaco, cara, que se ha notado que lo hemos grabado hace 3 semanas, esto se nota un montón ahora.
Calla, que han presentado un Call of Duty nuevo. Eso seguro que no lo fallo.
Ah, pues es verdad, algunas cosas nunca cambian.
Estás escuchando Game Over. Nos puedes seguir en directo en Radio Despí y Radio Battletoads, oírnos en diferido en Radio Digital Axarquía, Radio Podcastellano y Radio Euska Digital, y descargarte los programas directamente en nuestra web o en iVoox, iTunes y la web de Misión Tokio. También colaboramos cada mes en la revista digital Games Tribune, que puedes descargarte en gamestribune.com. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter, en Facebook y en nuestra página web eurogamer.es/gameover.
Hola, soy Damián Moyá del Hormiguero y Game Over me pone. Es una campaña esta que está mucho antes que Antena 3 y queremos que se sepa desde Game Over. Ya era hora, hombre.
Tenemos todo tipo de audiencia.
Aspirando alto.
Sí, de lo mejor y de lo peor. Tenemos oyentes que hacen cosas súper chulas, como estos que han sacado el Semua traducido.
Ya te digo.
Hoy a las 3, desde hace una hora, está traducido la... Está salido ya esta traducción de...
Traducido y doblado.
Y doblado de Víctor Ilducci y Alfonso Ryu Suzuki, entre otros colaboradores. Y está para descargar tanto en las páginas de segasaturno.com como traducciones del tío Víctor, que es tiovictor.romhackhispano.org. tiovictor.romhackhispano.org.
Un proyecto que ha costado los suyos sacar, pero que ya está ahí.
Sí,
está
hace, bien, está chulo, hace está años que nos lo viene contando Ilducci. Y que, mira, finalmente ha salido y felicidades. Hoy, es un trabajazo.
Hoy a las 3.
Este es el nivel bueno del oyente de Game Over. Pero luego tenemos a gente como Alduix, que estaba en el chat, en el IRC Hispano, el canal portal Game Over, que nos dice: gracias a Game Over, hoy he aprendido que FM significa frecuencia modulada.
Pues si siempre lo digo al principio de cada programa.
Llegas 130 años tarde, Isaco.
Lo supero.
Dime.
Me llegó recientemente un correo del formulario de contacto de la web diciendo:
creo que sé cuál.
¿Cómo puedo ponerme en contacto con vosotros?
Inception.
Respuesta:
Inception.
Ya lo has hecho. Si tienes un problema, quizá puedas contratarnos.
Bueno, pues ahí está el nivel, ¿no? Shenmue ha traducido, mola, Alduish FM y un ser humano
que nos contacta a preguntar cómo contactar con nosotros.
Bueno, pues nada, estos son los temas con los que abrimos la segunda hora, pero ahora creo que, quiero, tengo el mono de Pío Píos. Quiero ir un Pío Pío, es lo que
pío,
más
pío.
Deseo.
Ay, ay. Pío, pío.
Ay, qué bien me gustan los píos. Antes de ir con los mejores tweets para el programa, hay que dar las gracias a todos los oyentes porque no pudimos dar abasto con tantos tweets que hubo esta última semana con el tema del Retarse 3.
Pero cientos, es que ha sido en el sentido más literal, ¿eh?
Ha sido
cientos.
Realmente imposible seguirlos todos.
Yo
Johnny.
Estaba atento en directo y no daba abasto. O sea, eran sin exagerar y sin tirarnos flores ni nada. Unos 50 por minuto.
Ha sido,
yo no daba abasto.
Ha sido nuestro segundo trending topic, tú. Hace ilusión. Hace ilusión. Sí, muchas gracias a todos, insisto. No hemos podido tomar. Seguro que había tweets buenísimos, pero es que no dábamos abasto. Entonces, igualmente, gracias por haber estado allí.
Una cosa, no damos abasto, pero una gran cantidad los hemos ido leyendo esta semana, ¿eh? Es decir, no paréis de enviar tweets solo porque haya muchos.
Algunos que destaco, no del Retarse 3, sino a posteriori. Agrio Bird nos dice: el García Vaquero está en oferta en el Mercadona. ¿Estás detrás de esto, Portal Game Over? No que yo sepa. Juaspas nos dice: que un amigo me recomiende que me compre una moto mientras me descojono yo solo y maldecir a Portal Game por dejarme sin amigos.
Es nuestro objetivo, es el principio.
Sí, señor. Sí. Y Snake Plus nos dice: os pese o no, tendríamos que hacer una colecta para mandar a los retards de Portal Game Over al próximo E3 para que lo mejoraran. O lo mejoraran o lo acabamos de matar. Que por cierto dicen que el año que viene no serán Los Ángeles. Con lo que nos han mandado un saludo. Soy el E3 y mando un saludo a Game Over. Game Over me pone ya. Pues dicen que en Chicago, dicen por ahí, no se sabe. En fin, Koopa, ¿qué tal?
Bueno, vamos haciendo.
En el E3, como seguramente es el último en Los Ángeles, se dijeron algunas últimas palabras.
Efectivamente.
Pero no eran famosas.
Bien enlazado.
No,
bien
como
enlazado.
No como las tuyas.
Pues sí, unas cuantas últimas palabras que no tienen nada que ver,
como siempre,
con las que tendremos aquí, pero da igual porque primero hay que ir a lo que hay que ir.
Ya estamos, el noticiario, ¿no?
Efectivamente, venga. El noticiario, lo más divertido del mundo.
Dentro noticias.
Dale.
Nokia insiste en tener su propia conferencia en el E3 porque millones de personas jugaron a su Snake para móvil.
Un año más, crecen las demandas de Nokia para tener un hueco en el E3. Según su director creativo, Ferguson Rodríguez, el impacto social que supuso el antiguo Snake para el Nokia 3310 justifica nuestra presencia de por vida en el mundo de los videojuegos. Además, preparan nuevos remakes del popular juego para sus móviles con Symbian, confirmando así que su sistema operativo está más vivo que nunca y planea regresar con fuerza para desbancar a iOS, Android y lo que queda de BlackBerry. El señor E3, por su parte, se ha reído mucho y se ha ido a su casa.
Llevaba tanto tiempo jugando al WoW que se pensaba que era el mundo real.
Porque la realidad ha sacudido hoy el hogar de Roy Thompson, ciudadano norteamericano que hoy ha retomado el contacto con la civilización. Roy, de 32 años de edad, hacía más de 3 que sufría de adicción al popular juego World of Warcraft. Su principal problema fue que llegó a abstraerse tanto que no solo jugaba sin parar, sino que para su cerebro el juego era el mundo real. Para mí tenía sentido, declara Thompson desde un psiquiátrico. Me había acostumbrado tanto que, para mi percepción, ver tu vida en tercera persona era lo más normal. Sentía cada golpe y lloraba cada muerte de mis compañeros de raid. Pensaba que toda mi vida giraba en torno a luchar contra la Horda, que estábamos en guerra y que lo que veía alrededor del monitor era algún tipo de ilusión óptica. Ahora que ha recuperado el contacto con el mundo bueno, el auténtico, Thompson planea recuperar este tiempo perdido y, según dice, empezar algo distinto para variar, como por ejemplo el Warcraft 3.
El nuevo DLC del programa Padre obligará a tener al contribuyente permanentemente conectado a Internet.
La administración pública se está equipando con las tecnologías más punteras, según anuncian desde el Ministerio de Hacienda. El último paso, que se verá efectivo en las tributaciones el año que viene, será el incorporar una serie de contenido descargable a su ya conocido programa Padre para la declaración de la renta. Obviamente no es una descarga obligatoria, explican desde el gobierno, pero está claro que para vivir aún más la experiencia Hacienda y facilitar aún más los trámites para declarar todo lo que toca, este pequeño DLC y su contenido facilitarán mucho la vida al usuario. El principal problema radica en que se pedirá una conexión constante a Internet por parte del contribuyente, para asegurarse de que no hay pirateo de cuentas, robos de propiedades o tributaciones innecesarias. Eso sí, los banqueros, altos ejecutivos y presidentes de diversas entidades estarán exentos de estas normas, puesto que ellos tendrán el kit de desarrollo del programa Padre, que es más flexible y permite desarrollar la llamada contabilidad creativa.
God of War, la cabra de la legión la lía parda en medio de un tiroteo en el Oriente Medio.
Como Pedro y el Lobo, Gabe Newell anuncia por fin Half-Life 3 y nadie le cree.
Presentan un juego de Super Nintendo en el E3 y nadie se da cuenta.
Diseñador loco se hace unos zapatos de plataformas con cartuchos de Super Mario y Sonic.
Fracaso absoluto. Angry Birds Valium vende muy poco y es catalogado como el más flojo de la saga.
Jugador profesional de Diablo se pasa al Track and Field para mejorar su ratio de clics.
Curso de protocolo en la zarzuela. Observe a Juan Carlos montar una red y configurar su TCP/IP.
¿A qué es triste que no sepa hacerlo el monarca? Es muy triste, tío.
Un curso de protocolo, ¿no? Protocolo. Pero dejemos unos segundos para que el oyente lo pueda pillar.
Los que tardé yo ayer cuando Ariel...
No, esto es como el anuncio este de Viceroy. Los que hayas tardado en contestar ya no hace falta que...
Protocolo TCP/IP. Lo pilláis. Sin sentido.
Ahora lo he pillado. Pero,
vamos con la agenda cultural.
Sí, pues, a ver qué hay. Y es que esta semana hay alguna cosa interesante.
Sí.
La quedada de jugadores sin micro.
¿Quedada de jugadores sin micro?
Seguro que has jugado alguna vez una partida con alguien que no habla.
Sí.
La típica partida que ya no es que guarde silencio, que dice solo el chat.
Que se olvida de poner en on el micro.
Pero ya ni eso, sino sí. Es que no hace caso a nada y no trabaja en equipo. Es como el típico que se mete en una partida online, pero como si fuese single player.
Y saco también.
Está ahí, va su bola y hostia, que es en equipo, da igual, yo voy a matar.
Escuadras del Battlefield 3. Va. Para mariconas.
¿Dónde está la flag? Captura de flag, voy para allá. Pues toda esta gente tiene este fin de semana una reunión en el bar Tazas, donde su organizador, el señor Elías Romagosa, organizará partidas en vivo y repartirá megáfonos para los asistentes.
Joder.
Y es imprescindible confirmar por mensaje privado de voz la asistencia.
Ah, falla, qué puñetero Elías. Es que pues sí. Elías es los Romagosa, son un
sí,
poco...
Sí, el clan de los Romagosa. Pero todo esto no es nada comparado con mi actividad favorita esta semana, y es que abre el Museo del LAC.
¿El Museo del LAC?
Efectivamente. El lunes inaugura oficialmente el primer Museo del LAC del mundo. Está situado en Sevilla y este centro se encargará de dar cabida a todos los fenómenos mundiales y representativos de la cultura del lag y el delay.
La cultura del lag y el delay.
Efectivamente. Madre. La apertura de puertas, eso sí, será más tarde.
¿Ah?
Y las piezas del museo creen que llegarán entre una y dos semanas después.
Mira, como los juegos de Wii U.
Exacto.
Un poco, ¿no?
Se pueden sacar entradas desde su página web cuando el servidor no cae.
Yo creo que Wii U tendrá una exposición itinerante, ¿no? Que irá allí y llegará 4 meses más tarde.
El gran circo de variedades.
Sí. ¿Qué más? Porque esto no...
Pues
me
llama, ¿eh? Yo a ti te veo que eres un hombre cultureta
y te va
un poco el rollo así elevado. Pues igual te interesan los martes de juego en el restaurante del Ritz.
Hostia.
Porque desde esta semana y de ahora en adelante, todos los martes serán especiales en el restaurante El Tenedor de Platino del Hotel Ritz de Barcelona.
Uh-huh.
Porque conscientes de que han de expandir su target y conseguir nuevos clientes, y más en esto de la crisis, la dirección del centro ha optado pues por dirigirse a un público abundante, pero que normalmente no tiene por costumbre asistir a este tipo de locales, que son los gamers. Tú como gamer no sueles ir al restaurante
del
Ritz, ¿no?
No, la verdad es que no.
Yo personalmente no. Pues cada noche de martes el restaurante ofrecerá un menú popular a precios populares.
¿Ah?
Porque por solo 7,90€, quien quiera podrá disfrutar en El Tenedor de Platino de las delicatessen propias del mundillo jugón. Pizza fría, una hamburguesa del McDonald's en la esquina o ganchitos de marca blanca del Mercadona.
Qué buenos.
Y por un par de euros más ofrecen el clásico menú Lo que cocine mi madre. Donde efectivamente se sirve lo que han cocinado las madres unos cuantos camareros del local.
Tremendo.
Una oferta irresistible y, oye, si no siempre te queda el bogavante.
El bogavante del Ritz, perfecto, maravilloso.
Sí, pues sí.
Oye, pues vamos con casi
el partner.
¿El partner?
La publi, el sponsor, el partner.
Que,
bueno.
Que tiene un lenguaje muy hipster, el
sí,
Cupa.
Bueno.
El anuncio,
hipster,
el patrocinador de esta semana de las famosas últimas palabras.
Vaya, Zagal, pareces deprimido. ¿Qué te pasa?
Pues que esto es una mierda. Me estoy quedando fuera del mundo de los modernos. Y todo por culpa de los videojuegos.
¿Y eso qué me cuentas?
Pues que ahora es lo que se lleva. Camiseta de Sonic en el Pull&Bear, de Mario en el H&M, spray de 8 bits por todas partes, ataque de nostalgia de los 80 y 90, joder. A mí no me gustan los videojuegos, son una tontería.
¿Qué razón tienes, Zagal?
Y yo, que he visto con camisetas de rayas, que llevo fulars y palestino, que veo Ciri Dalí sin subtitular porque los tengo cuadrados. Yo que me corté las córneas con un láser para tener que llevar las gafas de pasta, que creo que Big Bang Theory es lo más en cuanto a friquismo, yo, moderno por excelencia, voy a ser derrotado por los videojuegos.
¡Ah, Zagal! Eso es justamente lo que quería oír.
Para ti, zagal moderno hipster que odias los videojuegos y los consideras cosas de críos. Para ti, llega la nueva Our Game System, la consola más moderna.
¿Qué me estás contando?
Lo que oyes, la nueva Our Game System ha sido confeccionada pensando específicamente en la gente que cree que lo freak es lo nuevo mainstream.
¿Pero cómo?
Pues siguiendo la principal premisa, la Our Game System utiliza el llamado Possession Paradigm. No está hecha para jugar, no está hecha para que te vicies noches enteras, está hecha para que la tengas y para que hables de que la tienes.
Dios, creo que empezamos a entendernos.
Efectivamente, la Our Game System presenta el mejor diseño del mundo, confeccionado por artistas underground del Soho de New York. Fíjate en estos bordes redondeados, son tan vintage.
Guay, esto pinta bien, pero seguro que hay una trampa por medio. Los juegos serán carísimos.
Oh, pero ¿tú realmente quieres jugar a videojuegos? ¿Vas a caer tan bajo? Recuerda que la Our Game System posee el Possession Paradigm. Lo importante es tener la consola, nada más, así que no existen los juegos para ella. Su hardware es bueno, puedes hablar que tienes una consola puntera, pero su ausencia de juegos impedirá que tengas que perder el tiempo con ellos.
Dios, creo que estoy teniendo una erección moderna.
Pues aún hay más, porque la Over the Game System se sincroniza con tu iPhone y tu Tumblr, para que todos vean que eres un auténtico jugador de los tiempos modernos.
¡Póngame 20!
¡Y llama ahora y elige entre todos los filtros de Instagram que quieras para tu Over Game System! ¡Hazte con todos los colores! ¡Incluimos el marco de Polaroid tan majo del Instagram!
¡Mamá! ¿Dónde está el teléfono de Chico Nuclear?
Over Game System tardará en ser mainstream.
Bueno, seguramente los grandes seguidores de los juegos de velocidad y destrucción conozcáis el juego Flatout. No sé si os acordaréis, era ese en que un juego de coches que al chocar contra cualquier obstáculo el piloto era despedido de tal manera que hasta tenía un modo de juego de salto de longitud. No sé si os acordáis. En todo caso, en todo caso, los desarrolladores de este juego, Flatout, la empresa Bugbear Entertainment, ha crecido y ha madurado. Y ahora nos presenta su nuevo juego, Ridge Racer Unbounded. Que ya os digo yo que ya bastante tiene de Flatout y poquito a poquito de Ridge Racer.
También te voy a preguntar una cosa, Benny. ¿Cuántos Ridge Racer modernos tienen algo de Ridge Racer, no? Es una saga que no sabe dónde va, ¿no?
A ver, no voy a engañaros. No he jugado a ningún juego de la saga Ridge
Fantástico.
Racer.
Fantástico.
Básicamente porque tiene la política esta de sacar los juegos justo cuando aparece la consola.
Sí, es verdad.
Y yo, claro, que de dinero no voy sobrado normalmente. Cuando compro las consolas ya es la tercera oferta que hacen. Y cuando llega el momento ya han salido muchos más juegos y mejores. Pero hablemos de Ridge Racer Unbounded.
Hablemos.
Porque las primeras sensaciones que da el título ya nos dan a entender que lo de Ridge Racer lo lleva en el título como podría llevar Burnout. Porque tiene mucho más de cualquier Burnout que de cualquier Ridge Racer. Cuando empezamos el juego, las sensaciones pues no son muy buenas, porque llegamos a un menú con solo 4 opciones y vamos, elegimos la primera porque es la toda la vida lo hemos hecho así. Damos 3 veces a la del mando, porque lo he jugado en Xbox 360, y empezamos la primera carrera. Tenemos un pequeño vídeo de introducción, pero tampoco nos deja nada claro. ¿Dónde está el tutorial? ¿Y nuestro perfil? ¿La historia? Nada de eso. Llegamos y lo único que nos enseñan son dos cosas: a derrapar y activar la barra de poder.
Pero ya está bien, ¿no? ¿Y para qué necesitas otra cosa que no sea derrapar?
Ya,
y...
pero como no te enseñan ni apretar el de acelerar...
Yo también me quedé en plan de... ¿Con cuál acelero? Voy a darle al R.
Y es que el problema de la ausencia tutorial no sería tanta si, como otros juegos de conducción, la primera carrera la ganáramos sin hacer nada. Pero Ridge Racer no es así. La dificultad pues está bastante ajustada a nuestro nivel y perderemos la primera carrera, al menos yo, unas cuantas veces. ¿Qué está pasando, no? No entendemos nada. Vamos probando y o bien nos estampamos con una pared, o bien un coche rival nos destroza, o bien acabamos décimos segundos cuando en la carrera participan 12 corredores.
¡Un momento! ¿Décimos segundo de carrera para participar 12?
Eso es acabar bien,
eso te
¿no?
queda...
último.
Top 5, ¿no?
Último y con 3 minutos de diferencia.
Exacto, ¿qué estamos haciendo mal? Pues realmente lo único que nos ha dicho el tutorial, derrapar. Porque derrapar será la base del juego, es su alma, por decirlo de algún modo. Porque gracias a derrapar, junto a destrozar cosas y hacer los grandes saltos típicos de estos juegos, llenaremos la barra de esta de potencia, de fuerza, la cual nos servirá para realizar las acciones básicas del juego, que para mí, a mi entender, son activar la velocidad máxima para adelantar, el turbo típico de toda la vida, destrozar a nuestros rivales y descubrir los atajos bloqueados.
A mí no me parece mal cómo se plantea el juego de buena base, porque, a ver, aunque la gente diga que no es un Ridge Racer, ¿qué es un Ridge Racer?
Es que Ridge Racer es lo que digo.
Es derrapar y tener una habilidad con el derrape. Más que con el acelerador.
Es una saga que ya no sabe ni dónde va. O sea, uno parece un juego que es de una forma. No,
sí. Pero al final, los Ridge Racers, si no sabes derrapar, no sabes ganar. Y en este juego pasa lo mismo. Lo único que te enseña el tutorial es lo único que tienes que saber al dedillo, que es derrapar.
Una vez dominamos este derrape, el juego nos va a saber a gloria. Al principio te da muy buenas sensaciones después de este principio sin tutorial, porque la sensación de velocidad para mí es una gozada, es adrenalina pura, es destrozar a nuestros rivales y alegrarnos, ¿no? Es descubrir los atajos que nos desbloquean los combos y que nos irán a ir rellenando la barra, es ir haciendo combos y más combos.
Pero Bene, es que me estás describiendo un burnout.
Exacto, es muy parecido al que se presentó el Most Wanted, ¿no? También, el Need for Speed, sí. Pero mientras Born, por ejemplo, el Burnout Revenge este de toda la vida, de la Play 2, o la mayoría de Burnouts, me parecían juegos perfectos, hay que decirlo, me parecían bien todo el rato, aquí hay bastantes elementos que hacen que no vea esa perfección. Como ya he dicho, el inicio del juego demuestra una cosa: no hay motivo para acabarse el juego. Parece una tontería, pero no tener algo que te motiva a seguir jugando deja al juego como una sensación de hacer carreras porque sí. Y al principio, pues claro, no te das cuenta, pero llega el momento en que la sensación de estar repitiendo una y otra vez la misma dinámica irá aumentando.
Y además se potencia esta sensación cuando desbloqueas todos los discritos enseguida. A las 4, 5, 6, 8, 6, 7 horas de juego ya lo tienes todo abierto. Vale que ya sacar todas las pistas dentro de estos distritos es más complicado, pero sinceramente llega un punto en el que me interesa más rejugar las primeras pistas para mejorar mi puntuación que no estar desbloqueando los nuevos circuitos.
Y a eso no ayuda que los elementos que entrarán en los distintos circuitos sean los mismos. Es decir, tal y como podemos ver cuando usamos el editor del juego, que está muy bien, los desarrolladores, como si de un Trackmania se tratara, han creado, pues no sé, te diré, 10 curvas, 40 rectas y 20 túneles. Y siempre repetiremos los mismos trozos de escenario. No es que sea mala idea, pero como tampoco hay una elevada cantidad, a la décima carrera tendremos la sensación que hay circuitos muy parecidos entre ellos y que vamos repitiendo situaciones. Pero esto tiene algo bueno, parece increíble, pero tiene algo bueno. Porque uno de los problemas que más he tenido en el juego ha sido no saber qué obstáculos se pueden romper y los que sí y los que no. Al final lo sabremos, pero a base de eso, repetir los mismos circuitos. Y claro, ya me he destrozado contra esa estatua 3 veces, pues vale, a lo mejor no se puede atravesar.
Eres muy optimista, ¿eh? Sí, en plan, ya me he pegado 5 veces contra la misma escultura, pues va a ser que no se puede romper.
O, por ejemplo, otra cosa que no me gusta, los atajos bloqueados. Porque, como he dicho, los desbloqueas yendo con el turbo. Este, a veces, se nos indica muy temprano. Nos dicen, mira, si llegas a este punto, los podrás destrozar. Pero a mí me pasa que lo saco justo cuando me lo dicen y cuando llego ya se me ha acabado el turbo. Total, que destrozo el coche de una manera espectacular.
Bueno, tú has tenido problemas y me acuerdo que me lo dijiste.
Benelux.
Yo muchos no he tenido para distinguirlos, ¿eh?
Está la diferencia entre el...
Así de buenas a primeras. La mayor queja que tengo es lo que has dicho antes, que se repiten trozos de circuitos, que todos los circuitos están de uno a otro. Si te has acostumbrado ya a otros juegos de carreras similares, donde diversos circuitos comparten partes del mismo mapa, tú pues piensas que has regresado a una parte antigua de la ciudad, una que ya habías jugado antes, pero es que no es así. Simplemente han copiado literalmente un bloque de circuito y lo han pegado en otra fase. Y a mí a veces me quedo con la sensación de que tanto te da hacer un circuito que otro, porque la mitad es el mismo circuito que ya has jugado un montón de veces.
Pero claro, estos contras tienen sus pros. El juego no es nada malo. Un sistema por ejemplo, de juego en el que perder no tiene por qué ser malo, ya que nos dará muchos puntos por destrozar vehículos o los atajos. Directamente perder, quedar segunda posición, no es que hayas perdido la partida, siempre te dan cosas. También la dificultad ajustada que os comentaba antes, que nos hará celebrar las victorias. Realmente llegar a la recta final y ganarla ahí, sí, lo disfrutas mucho. También unas indicaciones de vueltas restantes y tiempo respecto al corredor anterior, que están en el estilo Splinter Cell, en las paredes. En el Conviction lo que pasaba que estaban ahí en las paredes, en las curvas, y mira, la verdad, es una cosa muy bien. En vez de ir tapándote el HUD, la pantalla, pues mira, está muy bien.
En el primer momento me recordó al Grid. Luego ya no, porque en el Grid no están en las paredes, pero en un primer momento estos textos mezclados con el juego recuerdan un poquito a Grid.
Y dos cosas sobre todo que me han gustado mucho: la gran cantidad de modos de juego, sobre todo destaco el modo de destrozar coches, pero que vamos, ya los hemos visto en Burnout, y la sensación de velocidad que se mantiene durante todas las carreras, eso sí que no se pierde nunca. Dentro de los modos de juegos, pues así rápidamente, hay un modo carrera en el que no podemos destrozar al rival, para limitando, un modo contrarreloj en el que tendremos que ir recogiendo objetos, o finalmente huir de la policía, que o el modo derrape, o uno que a mí me ha gustado mucho, que es el modo Behemoth, que es pillamos un camión, un tráiler de estos gigantes y tenemos que destrozar a todo el mundo. A mí este me ha molado, lo he visto ahí y me ha gustado. Yo os digo que si no hubieran estos modos de juego, Ridge Racer o Mounted, sería mucho más pesado por ser todo el rato lo mismo, lo que hemos comentado antes. El juego también incorpora el sistema este, el editor, un sistema de creación de niveles impresionante, como ya he dicho. De la manera más simple, pues podemos crear circuitos muy parecidos a los que hay en el juego, básicamente porque es la misma herramienta. Pero después podemos compartirlos para que todo el mundo pueda jugarlos, que esto ya veremos que tampoco ha sido como queríamos. Entonces entramos en el modo online, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de una evidencia. Este juego no lo ha comprado casi nadie.
Vaya.
Porque es buscar partida y no encontrar nada. Yo lo máximo que he conseguido ha sido jugar contra otra persona en una carrera destinada a 12 jugadores.
12-2.
Exacto, claro. Y he quedado segundo. Y todo funciona bien y tal. Pero claro, esa sensación de vacío, de trabajo tirado a la basura, pues te da un golpe en la cara diciéndote que solo estás.
Que solo estás.
¿Nos da la sensación de que este juego ganaría mucho con un autolog como el del Tony Cars?
Sí, sí, sí.
Que os vaya
sí,
indicando, sí. Este está superando tal pista, este no. Es que
el autolog está, para juegos de carreras, es perfecto, es acojonante. Lo peor no es solo que la carrera que esté pensada para 8 personas pierde mucho interés cuando solo sois 2. Es que además no puedes jugar a los circuitos originales, solo puedes jugar en fases creadas por otros usuarios. Y esta gente se ha dedicado en su mayoría en hacer o bien circuitos para subir rápido de nivel, es decir, son muy pesados, o circuitos que tienen trazados frustrantes. Muy poca cosa que esté ahí fuera vale la pena, y si quieres jugarlo con amigos tienes que buscar mucho.
Yo, por ejemplo, lo que dice esto no me di cuenta, por eso lo encontré una partida y directamente me puse a ello. En fin, resumen rápido, por los que os habéis dormido. Red Dead Zero Mounted es un juego que sí, que os divertirá y que tiene cosas muy interesantes, pero tiene sus peros. Y claro, estos peros, comparado en un género donde encontramos Burnout, Need for Speed, Blur, Split Seconds, etcétera, etcétera, estos peros pues te pueden costar la siguiente nota.
Y nuestra valoración es del montón.
¿Qué temazo?
El Ishak más místico.
El Ishak más gafapasta.
El chamán Ishak.
El Ishak del desierto. Voy deslizándome por el desierto porque esta semana voy a hablar del juego Journey, desarrollado por la compañía That Game Company, creadora de juegos como Flow y Flower, que ya más o menos se ve el estilo de la compañía, y que ha salido exclusivamente en formato digital para la PlayStation Network, aunque no sé qué anuncio de E3 ha habido de una edición especial de The Journey.
Sí, algo me recuerdo. Es que en la conferencia de Sony estaba ido.
Estáis por otras cosas. Sí, bueno, sí, sí. Este videojuego, como el resto que ha publicado la compañía, es uno de esos juegos que hacen mojar las braguitas de los gamers más gafapastas, como Fukui, Freeman
los
o aquí.
Peceros más bonitos.
Sí, los más gafapastas. Y no es de extrañar, pues cuenta con un diseño muy personal y fácilmente identificable, y lo más importante aún, se trata de una de esas experiencias multimedia que trascienden lo que comúnmente se conoce como ocio digital. Esto no es un videojuego, es una experiencia multimedia.
Bueno, es una...
Por eso, y para que no se me acuse de nada, he dividido este análisis en dos partes. Una primera, comentando Journey mirado desde una perspectiva de videojuego, y una segunda parte diciendo las experiencias que tengo con este videojuego. Vamos a ver entonces, primero, Journey como juego. el juego no cuenta con una gran historia. Simplemente se nos presenta una montaña al fondo y deberemos llegar. Para hacerlo tendremos un mapeado más o menos amplio de lo que parece, que podremos explorar y unas cuantas plataformas que realmente nunca supondrán un reto. Gráficamente luce muy bien, con una iluminación espectacular, con unas grandes físicas de arena. El aspecto sonoro también es sobresale, con melodías que suenan... Yo es que el ejemplo mejor de esto son melodías que suenan como Portal 2, que suenan cuando deben sonar. El gran hándicap del juego es la duración, que son unas 4 horas si juegas muy tranquilamente. Son 4 horas que ya te lo tomas pausado.
Y yo me lo pasé en 2 y media.
Por eso, 4 horas es gafapasta. Y una cosa que es peor, que la primera hora y pico del juego a mí se me llegó a hacer repetitiva. Puede que fuera con ansias de ver cosas diferentes, pero el primer tramo desierto se me hizo un poco arriba, cuesta arriba. Y es que, como veis, Journey visto desde una perspectiva de juego no se llevaría más que un del montón. Pero entonces, ¿cómo es que este título voy a puntuar, perdonad por el spoiler, con un imprescindible? Pues porque Journey se trata de una experiencia de juego. Me gustó un comentario que dijo el Puy, del podcast hermano de Zona Reload, que el comentario que dijo era algo así como... Yo no quiero rejugarlo para sacar trofeos. Me niego a tratar a Journey como si fuera un videojuego. Y yo creo que Puy estaba en lo cierto. Yo no he vuelto a rejugar a The Journey desde que me lo pasé. Y no sé muy bien cómo explicarlo, pero es que prefiero quedarme con las sensaciones que tuve en la primera partida. Sensaciones, sentimientos que pueden variar de jugador a jugador. Hay gente, escuchando críticas, que ha llegado a sentir soledad, tristeza, alegría... Aunque a mí, para mí, este juego, Journey, para mí es un juego que me ha hecho recuperar la fe en la humanidad. El juego tiene un sistema multijugador en el que en medio de la partida se pueden incorporar otros usuarios que estén jugando en ese momento sin que tú tengas que aceptarlos ni casi que te enteres. Con esa otra persona no podrás interactuar más que con un grito predefinido y no sabrás ni su nombre, ni su gamer tag, ni de dónde es, nada. Pues bien, la sensación de sentir... Como esa otra persona, esperarle cuando se quedaba atascado en una plataforma, ver cómo él me esperaba a mí, me hizo mucha ilusión ver cómo se quedaba esperado y diciendo, tranquilo, tómate tu tiempo, yo te espero. Buscarnos cuando estábamos algo alejados, caminar juntos a la montaña, es algo curioso que cuando estás jugando a este juego, al final acabaréis yendo en paralelo para dirigiros a esa montaña. Eso es una experiencia. Eso es lo más mágico que he vivido en tiempo. Y es una experiencia, como comentaba el director, una experiencia social. Y yo por eso, y antes de ponerle la nota, me gustaría volver a dejar claro algo. Y es que me niego a tratar a Journey como si fuera un videojuego.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Madre mía, Isaac, cómo nos has puesto la piel de gallina, ¿eh?
Pero está morado, ¿no?
He flipado, jamás pensaba ver a Isaac bajo esta luz.
Madre mía, Isaac,
son estas gafas.
¿Cómo nos lo has vendido, de Journey? Ahí está. Bueno, pues está el comentario de Journey, también de Regression Unmodded, que yo os tengo que decir que me lo he pedido ya, me está a punto de llegar, y sé de otra gente, porque me habéis convencido para que no lo pillemos. Así que pronto estaremos por ahí jugando por si queréis jugar online, ya lo sabéis.
Destripando industria. Con Nacho Laceras.
Pues venga, aquí estamos, que tenemos una sección larga y complicada, fanático.
Sí, sí, y es que hoy, para variar un poco y aprovechando que ya estamos casi acabando la temporada,
sí,
he decidido recuperar una serie de dudas cortas que nos han ido surgiendo en los comentarios de Eurogamer de los anteriores Destripando y pequeñas consultas que hemos propuesto en redes sociales y demás, que aunque son muy interesantes, no tenían suficiente chicha para meter un Destripando. Sí. Y dije, pues para el final de temporada haré una...
Un consultorio sentimental.
El consultorio sentimental es el título provisional. No sé todavía cómo se va a llamar en el blog, pero de momento es el consultorio sentimental.
Un consultorio que empezamos ya, y empezamos con una primera pregunta que está un poco a huevo. ¿Qué significa triple A?
Sí, es que me he dado cuenta que yo lo uso mucho ese término y realmente se utiliza en general para referirnos a las grandes superproducciones. O sea, cualquier juego de consola de estos con un hype de años, esto es un triple A. ahora mismo tiene muy poco sentido, ya que esto viene de los primeros tiempos de la industria de los videojuegos, que es cuando la editora tenía pues los títulos de gran presupuesto y luego tenía los títulos budget, que eran el relleno. Los departamentos de marketing empezaron a llamar a los títulos los buenos, los AAA, y digamos eso lo utilizaban para indicarles a, pues a lo, primero a los de las tiendas que, para que metieran más en las estanterías, y luego al público que ese título pues era un juego de alto presupuesto, del cual pues evidentemente como tenía mucho presupuesto había una alta calidad y por tanto pues habría grandes ventas, con lo cual compra muchos que vas a vender un montón. En cambio luego estaban los juegos budget, que se publicaban pues para cubrir todos los flancos. Lo que no quiere decir que fueran malos. De hecho, el primer Commandos, Eidos lo compró porque no tenía juegos de estrategia en tiempo real y por aquel entonces se llevaba mucho.
Uh-huh. Pues ahí queda. Ah, ahora entiendo que es triple A. En los comentarios del artículo de traducciones, Fana, surgió el debate sobre la posición de España como mercado. Pero otra duda común es si realmente el castellano es el tercer idioma más hablado del mundo.
Pues a ver, mirando estadísticas, el castellano es el segundo idioma con más nativos que lo hablan. Y está parejo como idioma hablado, como tercero, entre el chino y, después del chino y el árabe, están el indio y el castellano, ahí depende el número. Pero ojo, son cifras estadísticas que simplemente le servirán a los lingüistas. Pero no necesariamente nos sirven para localizar los videojuegos.
No hay juegos en chino y árabe, ¿no?
Bueno, en chino sí que hay un montón.
Es verdad, sí, pero que salgan en el mundo, ¿no? Sí.
Tenemos que considerar que el español no existe solo un español, sino que hay varios. Lo más parecido a un español único es el español neutro, que los que ven muchas películas en DVD lo conocen, sí. Porque se utiliza mucho en Estados Unidos.
Y el Halo 2,
es una variante que no tiene ningún tipo de regionalismos y que si nos quejamos ahora mismo de la poca de la poca calidad de las traducciones, no creo que prefiriéramos el español neutro para
No. Es que a Halo 2 me remito. Sí.
De hecho, el español neutro se usa porque no hay mercado. Y además, salvo casos contadísimos, la distribuidora en España y en Latinoamérica no es la misma. De hecho, hay muchas zonas en América Latina que no tienen distribución oficial de videojuegos, con lo cual el mercado potencial se reduce.
Varios oyentes, amigos nuestros de allí, nos comentan eso, que en algunos países es una verdadera odisea hacerte con una consola, pero de esta generación. O sea, Play 3 te puede costar una fortuna, que no hay distribuidor oficial de Nintendo, que es una odisea comprarse aunque consola.
Y se ven obligados a piratear por eso, porque exacto. Un juego puede costar 300 euros.
Pero, y más.
De hecho, a mí por lo que contaban, yo no lo recordaba desde que éramos chavales y había de ir a buscar el cartucho de Bola de Drac, aquel en la Ronda San Antonio.
Pues también hay que decir que en Sudamérica todo el mundo, o casi todo el mundo, estudia inglés en EGB, por lo tanto saben inglés.
Exacto. Adrián, Aldus360, nos pregunta: ¿hasta qué punto puede un estudio dejarse influenciar por el publisher que lo tenga comprado? O sea, por ejemplo, Electronic Arts con BioWare.
Sí, aquí la segunda intención se veía muy clara. Y yo realmente, más que por el publisher que lo ha comprado, realmente lo que cuenta es quién está pagando el juego. En el caso de compra, muy posiblemente la editora pues ha comprado el estudio, en este caso BioWare, para integrarlo dentro de los equipos internos, y en muchos casos se compran estudios para encargarlo de alguna de las franquicias. El FIFA, caso de,
¿no? Y compañía.
Bueno, más bien el caso del Criterion que compraron para que hicieran el Need for Speed.
Exacto.
En este caso, está claro que la editora tiene mucho peso en las decisiones que se tomen durante el desarrollo. No obstante, los desarrolladores tampoco son unos zánganos que hagan lo que diga la abeja reina de forma en plan como un drone. O sea, cada desarrollador individualmente y la empresa como equipo tienen sus preferencias y su saber hacer y un bagaje que se nota al final del juego. Durante las retransmisiones del E3 dijisteis que el nuevo Need for Speed se parece mucho al Burnout Paradise, porque claro, lo han hecho los mismos. Pero también es verdad que aunque la desarrolladora tiene la última palabra, no compra a las personas. BioWare de hoy no es la BioWare de cuando hacían el Baldur's Gate, pero mucha gente de esa época ya no está en BioWare, por eso ya no son los mismos. Recientemente hemos visto que hay mucha gente que se va y al final se acaban quedando pues los que están acorde con la visión de su publisher y de la empresa.
Es una empresa, por más que tenga una personalidad muy marcada, con el tiempo puede cambiar radicalmente.
Bueno, se puede ir cambiando según vaya. Tiene la personalidad de la suma de toda la gente que hay dentro.
Adrián también nos da Nightmare77 nos pregunta que, bueno, le gustaría que hablases sobre la censura y las evaluaciones que ha de pasar un juego antes de ser puesto a la venta. Por ejemplo, el Mad World de Wii.
A ver, lo estamos comentando un poco fuera de antena, que los casos de censura de pues que Nintendo o Microsoft dice este juego no sale, son muy pocos, y no hay, además es que en un videojuego es muy difícil cambiar un juego sin que el desarrollador esté inmiscuido. No es como una película que puedes cortar y que quede mal, pero la corta, es un juego, hay que programarlo, programar los cambios, ¿no? Entonces la problemática normalmente surge porque la editora tiene un público objetivo. En el caso del Mad World, pues quieren que lo compren chavales de 18 años para arriba. Y por lo tanto, pues en el caso de, en el caso del Mad World, son 18 años para arriba. Pero por ejemplo, un juego de un shooter puede decir, hostia, es que este juego vale, va a ir muy bien a los adolescentes. Con lo cual necesitan un rating teen o un PG-13, depende del mercado. Así que en estos casos, pues intenta rebajar el juego para buscar un poco la calificación. Es muy normal que el juego se estudie mucho qué es lo que tienen que ponerle para poder alcanzar el rating que quiere.
Que se autocensura, ¿no? Entre comillas.
Normalmente es el desarrollador se autocensura para conseguir el público que quiere. Pero el caso más grave, y el de Mad World va por ahí, es el tema del rating de Adults Only. Algunas grandes cadenas estadounidenses, como Walmart, no venden los juegos Adults Only.
Sería el Media Market de aquí, ¿no? Sí. Más o menos.
Sí, es como un Media Market que en Estados Unidos es súper importante. Y además ahora, de hecho, se están planteando censurar los juegos mature. O sea, telita. Así que, si estas grandes cadenas no te distribuyen tu juego, es un problema. Como ejemplo, y para que veáis un poco la magnitud, Rockstar, cuando hubo lo del San Andreas y el Hot Coffee, hicieron una nueva edición sin Hot Coffee para poder venderlos los Walmart. Así de importantes son estas cadenas.
O sea, que la cadena también puede poner, entre comillas, autocensurar, ¿no? O sea, se autocensura la compañía. Vamos con otras cosas que nos han dicho. Por ejemplo, Dark Bruenor nos pregunta: me gustaría saber cómo se reparte el precio que pagas al comprar un juego, pero en Steam. Porque nos contaste cómo funcionaba en la tienda, pero no en Steam.
A ver, Valve no ha hecho pública esa información. No se sabe exactamente cuál es el número en concreto, en plan, como en Apple Store, que sí que se sabe que son 70-30. Ya que se reserva el derecho a negociarlo por desarrollador. Esto le permite cuidar mucho más la tienda, ya que, por ejemplo, puede ofrecer mejores condiciones a los desarrolladores, o sea, más dinero, a cambio de, por ejemplo, soportar Steamworks o incitar a que participen en sus promociones navideñas, las chorradas de las patatas, o que vendan y que se vengan a Steam en vez de venderlo en su sitio y que no esté el juego en Steam. De todas formas, aunque no son públicas, sí que se ha comentado por varios desarrolladores, sin decir las cifras exactas porque eso va contra el contrato, que están al nivel de otras tiendas. A haceros la idea de que está entre un 20 y un 40%. Con lo cual, es muy parecido al pastel que se lleva a las tiendas físicas. Y es que Steam es una tienda.
Francisco, alias Narv, nos pregunta también relacionado con Steam, ¿cómo se puede permitir esta tienda online hacer ofertas tan bestias de algunos juegos?
Pues esto es muy parecido a lo que hacen los Media Market, con las ofertones estos que hay de vez en cuando, o las grandes superficies que tienen productos que los están vendiendo a pérdidas. Ya que confían que, ya que estás, vas a comprar otras cosas. No te vas a comprar solo pues la consola 10 euros más barata, sino que te compras la funda, te compras otra serie de cosas, con lo cual van a ganar dinero. En el caso de Steam, cuantos más juegos de Steam tengas, mejor para ellos, ya que más valor tiene tu cuenta y por tanto menos probable es que te pases a Origin. Si ya tienes que tener instalado Steam para poder jugar a 30 juegos, cuando compres el número 31, ¿lo vas a comprar en otro servicio o usarás el que, además de tener a tus amigos, ya has probado con anterioridad? Pero tan importante como retener los usuarios es ampliar la base instalada. Y es que cualquiera de estas ofertas, además, puede conseguir que instales Steam por primera vez. Y aunque pierdan dinero de la venta de que alguien se haya ido y se haya instalado Steam para comprarse el Saints Row a 10 euros, luego a largo plazo va a estar comprando. Uh-huh. Y eso pues es un beneficio mucho mayor.
Mr. Cara te pregunta, ¿cómo se decide dentro de una desarrolladora qué juegos van a hacer cada año? Tanto las apuestas nuevas como el decidir si un juego tendrá una continuación o no.
Cuando hablamos de las fases de desarrollo, estuvimos hablando de la preproducción. Esta etapa que es antes de normalmente se produce antes de terminar el anterior título. No estuvimos hablando mucho de cómo se intercalan entre varios juegos las fases. Idealmente, la idea es que de una producción saltes a otra. Todo el equipo está trabajando a fuelle acabando un juego y cuando lo terminan saltan a empezar a hacer el otro, pero ya tienen preparado el género y demás. Durante estas primeras etapas pues se hacen pitches, que se llaman, a las editoras. Dicen, mira, tengo una idea de un juego que va de esto. Según el interés que van despertando una u otra idea, porque se hacen varios, pues se van desarrollando más. O sea, pues esta idea tiene futuro, entonces la van desarrollando, van viendo, uy, pues querría, yo creo que esto para un público más adulto, más joven. No os creéis que no existe creatividad loca, o sea, realmente hay ideas pues totalmente locas. Después este juego va de un dragón que abraza gente. Lo que pasa es que simplemente las ideas que emergen y que acaban siendo proyectos tangibles son las que buscan los productores, que son, ah, esta me interesa. También existe el proceso inverso. Algunas editoras pues tienen interés en que alguien les desarrolle un proyecto determinado. pues lo que contamos siempre de tengo la licencia de los Vengadores y queremos que alguien haga el juego, o tengo una licencia de coches tipo Electronic Arts y necesitamos que alguien nos haga el Need for Speed. En estos casos, muchas veces, varios desarrolladores están compitiendo por ser elegido para desarrollar este proyecto. Y en el caso de producciones internas, pues se hacen todo este proceso, pero de forma interna, o sea, entre la propia empresa. Esto puede permitir que haya juegos más interesantes, pero quizás no contestas a los fans, ya que, por ejemplo, Valve, que lleva mucho tiempo dedicando sus recursos a juegos que no son Half-Life 3, posiblemente es porque Steam son los que controlarán el dinero de la compañía y les interesan juegos que potencien el Steam.
Y acabamos con Francisco, Alberto, Lezarmen, Funfrog, M. Costa, Isaac, Albert, Melus, Hollow Acid y tantos otros más que dicen que, dejando aparte las carreras universitarias, grados, que a ellos les gusta mucho el tema de escribir historias, personajes, en definitiva, ¿qué debe hacer uno para dedicarse a esto? ¿Qué consejos das para iniciarse dentro de la industria, ya sea tanto en grandes compañías como dentro de las independientes, fanático?
Pues esto, las respuestas las daremos el mes que viene, en el último Destripando de la temporada, que el título es propuesta de Adalken, guía para retards que quiere entrar en la industria de los videojuegos.
Y tendrás que añadir, no sabéis lo que hacéis, inconscientes.
Sí, eso. Muy bien. Eso lo pondremos al final.
Pues gracias, fanático. De aquí un mes aproximadamente, pues esta última parte del consultorio sentimental.
Y hay que decir que muchas preguntas no han entrado por tiempo y estarán en la web.
Exactamente. ¿Sí? O sea, que ir mirando, ya sabéis que amplía la información en Eurogamer.
Doble clic, doble euro.
Gracias, fanático. Y nos quedan apenas 3 minutos para despedirnos y ya está aquí preparándose el magnífico y excelso señor Cine con una camisetica roja, porque será... Hable a un micro que no sea el mío, así podemos mantener una conversación de personas.
Hola,
¿qué tal?
Qué bien.
Sí, hable usted, ¿no?
¿Qué?
¿Qué película de mierda me ha dado hoy para comentar en el programa,
película,
cabronazo?
Me ha gustado, pues es la buena.
La buena, le voy a dar a usted buena en la cabeza. Amigo Isa, qué peliculones tenemos, pero también tenemos algunos amigos oyentes que pueden ser el oyente Eurogamer de la semana.
Sí, rápidamente, porque el calvo ese me ha quitado mucho tiempo. Ya, en el chat había una discusión entre si Canadá era un país o un DLC.
¿Cómo?
Sí, sí, por lo de Montreal y Montreal. Bueno, había una discusión.
Ya bien.
Lucha, batallas, muerte. Y That Pim That Pam dice que Johnny hace también de sevillano gitano que le da vergüenza ajena. Como a JLT GTI, que refiriéndose a los chistes de Koopa, no los pilla y les da vergüenza por algún motivo. Que aunque no los pille, dan vergüenza esos chistes.
Y no lo entiende, ¿no?
Pero ese no es el usuario, ese no es.
El oyente Eurogamer.
Siempre hay usuarios oyentes.
De la semana.
¿Estás fijado? Pobre muchacha. Le llevo la contraria.
¿Quién será esta muchacha?
No sé.
Te hacemos una cita.
Que envíe un mail y la tocamos. El usuario. El oyente Eurogamer es Meteo Wolf, que dice: yo, si fuese inversor, pondría todo mi dinero en Gran Capitán.
Gran Capitán. Ese mismo, ¿no?
Ese mismo.
Muy bien, pues ahí queda todo esto. Y en Eurogamer continuará la fiesta. En el foro, en los artículos, en todo. Divertidísimo. Muy bien, amigos, pues nos toca irnos porque ya va siendo hora. Amigo Isaco,
hasta la semana que viene.
Amigo Koopa,
hasta la semana que viene.
Amigo Benelux,
adiós.
Amigo Isaac,
adiós.
Johnny,
adiós.
Mer,
adiós.
Fanaquito de Triana,
la guitarra la próxima.
A ver si es verdad.
Y la falta.
Vengo, Frika, Osano, Akashi y a todos los demás que están fuera. También un saludo para todos ellos. Nosotros nos despedimos. Nos veremos la semana que viene. Saeva volverá, tranquilos. Es un programa bueno.
Ay,
no,
ya
como
está,
esta,
ya está. Bien.
No como esta piltrafilla que hemos hecho esta tarde. Seguimos, insisto, en Eurogamer. Nosotros nos veremos aquí en Radio Despí la semana que viene a la misma hora, a las 3. Hasta entonces. Adiós.
Oye, que al final Game Over, que no cubre el E3.